El 23 de julio del 2018, el insigne Iker Casillas...
¡Topo!
puso... A ver, puso este tuit. El año que viene se cumplen 50 años, supuestamente, que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con amigos, puntos suspensivos, discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público. ¿Creéis que se pisó? ¡Yo no! Bueno, Iker Casillas pues decidió hacer una encuesta.
¿Sabe
hacer encuestas tal que cual no redactar?
Sí, eso te iba a decir. No, esto no lo hubiera escrito nunca, Clara.
Joder.
Para vuestra tranquilidad, o no.
O no.
Votaron 310.277 cuentas de Twitter. Y quedó la cosa con se pisó la luna en el 69, un 58,5%. ¡Bien! Y no, coma, nos la colaron... 41,5%. 7,7 mil retweets, 5,1 mil likes y 5,3 mil respuestas, comentarios a este tweet.
Hola, Tranchalomers.
Hola.
Hoy venimos antes de lo que esperabais, probablemente, para hablar de ese nos la colaron. ¿Quién nos cuela las cosas?
¿Quién está ahí?
Cuela? ¿Quién es esa gente?
Soros.
Bill Gates,
¿quién es estas personas que están todo el rato conspirando para que creamos cosas que no son? Y que solo gente, ciertos iluminados, pueden explicarnos a los demás, entre ellos Iker Casillas, como iluminado, qué es realmente lo que sucedió.
La verdad,
vamos a decir la verdad. Porque no vas a decir Prusés seguramente, que está en muy capa caída.
Si ay, algo... me dijimos nada del Prusés en nuestra tancha.
Si de algo ha servido la pandemia mundial,
es para que no
hablemos menos del Prusés.
No está mal tampoco.
No, mira. Bueno. A ver, quiero decir, dentro de lo malo.
No está mal. Bueno, sí, bienvenidos al tranchalomos de los conspiranoicos. Que no conspiradores.
Exacto, no es lo mismo, eso tendremos otro día, hablaremos de otra gente.
Todos aquellos que consideran que hay un particular oculto que intenta hacer daño a la mayoría de la gente y ellos están entendiendo esos hilos que están moviendo el mundo. En este programa vamos a hablar de...
No vais a sorprender.
Tres insignes momentos de la conspiranoia. Ayer vamos a traer a Miguel Bosé.
Sí, qué lástima que tengamos que hablar de Miguel Bosé. Con todas las cosas que podíamos haber hablado de Miguel Bosé, por ser un iluminado conspiranoico.
Bueno, yo qué sé, tampoco, a ver, ¿de qué ibas a hablar sino de Miguel Bosé?
Chico, pues es artista.
Hombre, lo citaremos alguna vez.
Es artista real. De hecho, yo pensaba...
Pero vamos a hablar de que es artista real.
Antes de haber hablado de Miguel Bosé, hacemos una apuesta hace unos meses... De este palo, de hablar de un tranchalomo de este palo, yo hubiera metido antes a su madre, que descanse en paz Lucía Bosé y sus angelotes.
Ah, bueno.
Que de casta le viene al galgo. Dicho manchego, bueno, no sé manchego.
Bueno, en el hoy, en la línea de Miguel Bosé también, vamos a hablar de un suceso muy concreto entre Alaska y David Broncano.
Con la esperanza de que sea corto y entremos en 2 horas.
Y, porque ese es, parece que no, pero esa es siempre nuestra...
Es nuestro...
Nuestro temor constante.
Sí, sí.
Y luego, en el siempre vamos a hablar de Miss Lauryn Hill. Sí. Probablemente la conozcáis sobre todo por Sister Act 2.
¡Qué película!
Que es un película brutal.
Bueno, mejor el 1, pero ya con lo bien que cantan, a mí me compensa.
¿Es mejor el 1? A mí me gusta mucho el 2,
A mí el 2 me gusta mucho, pero porque cantan más y mejor.
Claro.
Por Lauryn Hill.
Claro. Pues eso. Bueno, pues que también es así un poco especial y queríamos hablar de ella. Así que nada, acompañándonos en esta conspiranoia donde vamos a hablar también de manera tangencial del COVID-19, que es uno de nuestros propósitos, es no hablar de él, pero es que toca, porque si ha habido
que
ha salido especialmente en estos meses, pues es la conspiración. Y desde aquí queremos hacer una llamada al pensamiento crítico.
Claro que sí, como siempre en este podcast, somos muy de eso.
Sí.
Así que vamos a hacer todo lo posible por daros todas las visiones, la compartamos o no. Yo me comprometo a ponerme la camisa de Maruenda y hacer aquí de conspiranoica máxima.
Muy bien.
Atronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
Con la fundación y con la agencia de comunicación Majala, que somos el núcleo, digamos, de esta gala, de la recaudación, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque la línea más adelantada en la investigación de la vacuna terapéutica no es la del doctor Clotet, que trabaja también, no solo, trabaja con Oxford, Harvard, la Universidad Carlos III aquí, pero es la más adelantada. A mí me gustaría que el día de mañana podamos decir: la vacuna terapéutica contra el SIDA, la que va a curar a más de entonces 60 millones de personas, es española.
Ojalá, ojalá pudiéramos. Sí. Ojalá. Clotet suele decir que eso está muy cerca, pero que eso no debe relajarnos, ¿no? Que es con menos dinero del que creemos, sobre todo. Ahora, por ejemplo, hablábamos, ya sé que esto es un poco demagógico, pero invertir 13.000 millones en una sonda espacial, ¿sabes? Esas cosas que, no sé si 13.000 o 1.300, es igual, son muchos. ¿Sabes? Dices, hombre,
a ver,
quizá para esto, ¿no?
Sí, yo entiendo que en los presupuestos de un Estado tienes que atender a todas las zonas, etcétera, y tal, y tiene que haber dinero para todo, pero recortar desde la era Zapatero última, se ha quedado los presupuestos destinados a I+D se quedaron en un 20%, ¿no? Hay muy, además, a nivel explicaciones son muy parcos, no dan muchas explicaciones, a nivel aportaciones tampoco. Por eso la aportación del privado, de las empresas y del ciudadano, ¿no? Que en ese caso, con una colaboración de 10 céntimos, podrá decir el día de mañana: yo estuve ahí, ¿no? Hago parte de ese proyecto el día que alcancemos la vacuna, ¿no?
Bueno,
es importante,
vamos.
Pero han cortado por lo seco.
Ya. Vamos a seguir apoyando, por eso estas iniciativas son importantes. Claro,
acabamos de escuchar un corte lado, ¿no?, de una entrevista que Buenafuente le hizo en Leitmotiv a Miguel Bosé en 2016.
Que se habéis quedado picuetas.
Que, bueno, no somos nosotros de estos de sacamos la hemeroteca, pero ostras, la hemeroteca, de este tipo. Bueno, empezamos a situar al personaje contándoos lo siguiente. Luis Miguel González Bosé nace el 3 de abril de 1956 en Panamá, ciudad en la que le tocaba torear a su padre. Tiene actualmente 64 años y es hijo del torero Luis Miguel Dominguín, el de Ava Gardner. Ese es el que dijo... ¿No es el que se acostó con Ava Gardner y cuando se levantó...
Salió corriendo. Sí, para contarlo.
¿Dónde vas a contarlo? Y la actriz Lucía Bosé, que se separaron cuando él tenía 12 años. Tiene dos hermanas, Lucía y Paola. Por situar en el clan Bosé, Paola estuvo con José Coronado y es la madre de Nicolás Coronado, que ahora le conoceréis a lo mejor más porque ha participado en
Masterchef.
Y Lucía es la madre de Bimba Bosé, que en paz descanse.
Sí.
Las dos hermanas son actrices. Tiene una infancia muy peculiar, con un entorno artístico con figuras de primer orden como Hemingway, Sofía Loren, Visconti, etc. De hecho, Picasso le acompañó en su primer día de cole. Picasso, que probablemente no cuidó a sus propios hijos.
Sin embargo.
Sí que llevaba a Miguel Bosé al cole. A los 14 años de edad rechazó el papel del joven Tazzo en Muerte en Venecia, que le había ofrecido su padrino Luchino Visconti. ¿Esta peli la has llegado a ver?
No. ¿Tú sí?
Sí. Es un clasicazo. Bien.
¿Pero te gusta? Porque que sea clasicazo no me dice nada.
Está bien. O sea, sí, o sea, es como... Bueno, es que es muy especial. Pero Tacho, el niño este, es guapísimo. O sea, pero guapísimo. Y es muy importante para la peli que sea guapísimo. Entonces, cuando yo leí este dato, era como... Miguel Bosé, ¿sí? ¿Sí, Visconti? No sé, bueno. Entonces, dentro de este contexto que valoraba tanto las artes y que no iba en descanso desde dinero, la formación de Miguel Bosé es bastante impresionante. Hizo el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, teatro y baile en la prestigiosa Escuela de Danza y Mimo de Lindsay Kemp en Londres, arte dramático en la Escuela de Danza de Maurice Béjart en París, estudió declamación en Roma y baile y canto en Nueva York en el Actors Studio. O sea que los cursos que ella se ha hecho ni tan mal.
Sí, de hecho creo que fue en París donde conoció a su representante, la que le llevó, que es esta señora que tiene denuncia de Alejandro Sanz.
¿Ella?
Creo que la conoció ahí, a Miguel Bosé, y ella empezó con Miguel Bosé. Creo que es Lola Martelli, creo que se llama, me suena. Y sí, ¿no te acuerdas? Que salió, la despidió después de toda la vida.
Ah, sí.
Y la acusaba también de que había ahí dinero que no encontraba. Como ya le pasa a Belén Esteban con Toño Sanchís.
¡Pagame! Bueno, a los 19 años, con 3 películas ya filmadas, le proponen grabar un single bajo la producción de Camilo VI. La canción se titula Soy. Entre 1977 y 1981 graba discos como Linda, donde está su primer éxito, Miguel Bosé, Chicas, Miguel y Más Allá.
Egocéntrico.
A mediados de... Bueno, aquí, importante, durante 4 años, comillas, fue novio oficial de Ana Obregón. A mediados de los 80, Bosé se reinventa girando su registro hacia un tono mucho más grave. Vamos, que se pone a copiar a David Bowie, porque coge un look muy tipo vampiro extraterrestre, me pinto los ojos, llevo capas y cosas raras, y es recibido pues como un sex symbol total. Así nace Bandido en 1985 y empiezan a surgir canciones como Los chicos no lloran, Nena, Sevilla o Duende. En 1993, Miguel... Bueno, y lo peta lo más grande, claro. En 1993, Miguel Bosé reaparece abriendo una etapa musical en el disco Bajo el signo de Caín, donde empieza a comunicar preocupaciones sobre un mundo hostil, con canciones sobre la antigua Yugoslavia, proclamas ecológicas, reflexiones sobre la fama, etc. En el año 2000, con Ana Torroja.
Suena un sketch de...
Joder.
No sé, de Martes y 13 o... Ana te arroja.
Me acuerdo hoy del sketch de Martes y 13 de Gloria Fuertes. El perro ladra.
Sí.
Porque dice mi padre.
Siempre Millán.
Le tengo. Espera, un momento, te cuento esto. Porque tengo muchas dudas. Le cortó mi padre el otro día el pelo a la niña. Y entonces, como yo le quiero hacer kikis a la niña, la parte de arriba se le ha quedado larga y le he cortado todo el resto. ¿Qué pasa? Que se le ha quedado muy larga. Entonces yo estoy con que le corte la parte de arriba también. Y entonces mi padre, cada vez que piensa en un pelo muy corto, dice, ay, que se me va a quedar como Gloria Fuerte.
Cada cual recuerda a Gloria Fuerte por lo que quiere.
Bueno, mi padre siempre piensa en Gloria Fuerte con esos pelos... Me ha hecho mucha gracia. Bueno, Ana Torroja Girados hace un extenso tour por todo el mundo y en 2007 celebra su trayectoria con Papito, un álbum que recopila sus grandes éxitos interpretados a dúo con
artistas
de renombre. Eran 2 CDs.
Qué fuerte.
Se tira 2 años de gira. En 2012 sale Papichu, que es el álbum doble correspondiente a la segunda entrega de éxitos a dúo. Y bueno, pues aquí como un renacimiento de Miguel Bosé, la verdad.
Es que está muy bien.
En 2014 edita Amo, un álbum compuesto con 12 canciones nuevas. Y en total, bueno, tenemos que tiene 20 álbumes de estudio vendiendo más de 30 millones de copias en todo el mundo. También tiene experiencia en televisión, concretamente o especialmente conocido el programa Séptima de Caballería en 1998, que tenía entrevistas y música en directo. Y fue uno de los jurados del Número 1, un programa, un reality show... junto con Sergio Dalma, Natalia Jiménez, David Bustamante y Ana Torroja.
Es que...
También como actor destaca en Tacones
Chico Almodóvar.
Chico Almodóvar, donde sale cantando... yo creo que es una de Luz Casal, sí.
¿Un año de amor?
Sí, ¿era? Un año de amor, creo que sí. Y sale la camisa con la que sale, es de Almodóvar. Es del propio Almodóvar. Dice, no encontrábamos ninguna, yo le puse esa. Dice, le dices un nudito...
Bueno, Miguel, el bueno de Miguel, es conocido por involucrarse en numerosas causas benéficas. Es imagen de la gala contra el SIDA, People in Red. En 2010 fue uno de los colaboradores más activos por la ayuda a Haití.
Una canción horrible.
Sí, la... Sí, Ay, Haití. Es que la terrible.
Ay, amor. Ay, Haití. Ay,
me acuerdo, por... Pero, tía, cállate. O sea, yo me acuerdo, no quiero, no tengo ningún interés. Como el otro día con tu... ¿Qué canción era? La de Armando Manzanera, Somos novios. Te la he puesto delante, para que tenga sentido.
Ya la tengo para todo el día.
En 2018 abandona el cargo que le habían otorgado como embajador de Oxfam tras los escándalos relacionados con la labor de la organización en Haití, precisamente. Más recientemente, en 2019, participó en el Venezuela Aid Leave. Y ahí dejó comentarios sobre la alta comisionada de derechos humanos de la ONU. Aprovecho también para decirle a la señora Michelle Bachelet, altísima comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que venga ya de una puñetera vez a ver la cantidad de falta y de lectura de derechos humanos. Michelle, ven aquí, mueve tus nalgas y es de una vez con la autoridad que tienes. Vamos. Esto, claro, podéis imaginar, su comentario, entre otras cosas, fue tildado de machista. Como si lo demás que hubiera dicho no fuera ya también fuerte. Bueno, de hecho, yo creo... No sé si también Alejandro Sanz, pero en alguno de estos conciertos ellos, claro, ya no son bienvenidos en Venezuela. Ebreguén.
¿En serio?
Creo que no.
Bueno,
la liaron un poquito.
Hombre.
También quitó en un momento del concierto... Esto que es que me ha adelantado mi propio... Maduro, lárgate ya. Si a lo mejor se lo tomo un poco a pecho.
Ya, claro.
Posteriormente en Twitter siguió atacando al líder venezolano. Maduro, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente, ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal. Pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine. Y pronto. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor no le dejan entrar. No se puede tener tanta falta de compasión, en fin. Yo soy padre, a mis hijos jamás en la vida los dejaría morir de hambre. Bueno,
si bueno, es que... bueno, no nos toques el temita. No nos toques el temita, Miguel.
Llevamos un año sin hablar de eso.
Que está el hornito.
Y por causas de salud. Antes doy mi vida. Un presidente debe ser lo mismo para su pueblo. Y Maduro no lo es. Maduro, lárgate ya. Vete lo más lejos que puedas, porque Venezuela no es tuya, ni de tu compañía de narcos, etcétera. Venezuela es de los venezolanos y los venezolanos no te quieren. Ahí Miguel Bosé hablando como un venezolano más. Claro. Claro que sí. Bueno, entiendo que esto no tiene que ver con la teoría de la conspiración, pero creo que nos pone un poquito en los tonos que utiliza Miguel Bosé a veces cuando utiliza las redes. Porque, en teoría, él tiene una persona contratada para que le lleve las redes. Pero...
Como a mi juicio deberían hacer...
Todo el mundo.
Todo el mundo.
Pero cuando pierde los nervios, entra. Y claro, en general no es ninguna buena idea que hagan eso, porque cuando entran es porque han perdido los nervios. Pero bueno, en fin, continuamos. Inició en 1992 una relación, esto igual lo habéis oído por nosotras mismas, con el escultor valenciano Nacho Palau, con el que compró... Tía,
no,
el guión.
¿Es así?
¿Sí?
Claro.
No, sí, lo he escrito yo, creo.
O lo he escrito yo, pero me
dejan. Compró cuatro hijos. Diego Tadeo, por un lado, que son los que creo que se van un año. Son los de biológicamente Nacho Palau. Ivo y Telmo. Ivo no sé dónde viene.
Abrazo colectivo.
Ivo y Telmo.
¿No te sabes la de Ivo, abrazo colectivo?
No, pero.
Los de OT.
Es que esos no los aguantaba.
Ivo, abrazo colectivo. Y todos se tatuaron...
Ivo. ¿Ves por qué me caían mal desde el primer día? No me hizo falta llegar a eso.
Claro. Bueno, claro. Ya lo sabes. Por eso te digo. Abrazo colectivo.
Actualmente están en pleno litigio por la relación de los niños a raíz de su separación en 2018. En abril de 2019, Lucía Bosé salió absuelta de la primera batalla judicial por el dibujo de Picasso dedicado a la tata de los Bosé y que las sobrinas de la tata ahora reclaman. Porque claro, ese dibujito... pues cuesta un dinerito. Miguel no ni siquiera voló a España para asistir con su madre a ninguna de las visitas a los juzgados ni para declarar. Solamente pasó por Valencia lo estrictamente necesario para lo de Nacho Palau. O sea, esta es la...
La situación es que está bastante lejos de nuestro país. Él se fue a vivir a Panamá.
Panamá.
Sí, creo que sí. Es que estuve en México, estuve en Panamá. Y creo que ahora mismo sigue en Panamá.
¿Y se fue a vivir allí por cuestión probablemente relacionada con los impuestos? ¿No?
Sí.
Probablemente.
Probablemente.
Porque él está muy preocupado por la inversión de los gobiernos. Pero lo de pagar impuestos aquí...
Claro, pero porque yo... Pero a ver, yo si quieres... A ver, Maruenda te va a explicar.
Ah.
Eso funciona que si tú no estás de acuerdo con tu gobierno ni cómo gasta, ni cómo invierte, ni cómo tal... Pues entonces tú te vas a un sitio donde no pongas tu dinero a esos presupuestos. Solucionado. Y tú solo vienes a contarnos a nosotros, que no tenemos otra opción, pues lo que te parece mal de los presupuestos es los que nosotros tenemos el dinero. Pero desde fuera.
Claro.
Claro.
Uh-huh.
Pues no le ves que encaja. O sea, eso es una línea de pensamiento.
Sí, sí. Súper bien.
Bueno. Inicio del declive de nuestro personaje. En octubre de 2018 se hace pública su separación de Nacho Palau. ¿Por qué es esto importante? Porque Miguel Bosé, y de hecho hay una charla en YouTube que da en un recinto de Google, que es bastante larga, y tocan muchos temas. Y él habla de una cosa que también es muy interesante, y como siempre, cuando una cosa me parece muy interesante, pienso que algún día podremos hacer una troncha lomo sobre esto. Es de lo importante que ha sido para él y que considera que es para los artistas crearse un personaje y desvincular el personaje de la persona. Y eso, que luego vamos a hablar de Lauryn Hill y también tiene mucho que ver con eso, pero hay gente que además defiende, y Miguel Bosé creo que está de ese lado, pues que eso te hace bien como persona, la autoconciencia de que no, es que el artista que sale es un personaje que he creado yo, y la persona soy yo, y soy completamente diferente, y no tengo nada que ver. Y entonces, su idea de las redes sociales, lo que os he comentado antes, que tenía alguien contratada para llevárselas, va en esta línea de no contar nada de su vida, de su persona. Y además él dice que la gente, su público, no le gusta que él ponga cosas de su vida real. Entonces, en octubre de 2018...
Realidad, pese a ser una persona tan pública, por sus padres...
No sabíamos nada.
No sabemos muy, muy poco de la vida de Miguel Bosé. De hecho, siempre se han especulado mucho, por ejemplo, con sus parejas. Y cuando de repente salió que tenía dos hijos, es que creo que fue por una entrevista y al poco fue portada en la revista Shanghai diciendo que no tengo dos hijos, que tengo cuatro. Y el nombre de la pareja salió como mucho tiempo después del nacimiento, claro, de los niños.
Por eso el tema de la separación... Bueno, de hecho, Alaska, que sí que la ha tratado hace años, pero como bastante, pues ponía el ejemplo de que ella no sabía nada, o sea, no hablaba con ellos de esto, o sea, que no es una cosa que habitualmente haga. Entonces esto de octubre de 2018 es muy significativo, porque digamos que abre una brecha en esa coraza que él tenía. De repente hay una persona que ha salido de su vida, con la que ha estado montones de muchos años, uh-huh, y que además está dando información porque le interesa ganar un juicio. Entonces eso seguro que para la cabeza de Miguel no iba bien ya la cosa.
De todas maneras, si veis entrevistas, se va viendo, por ejemplo, la Leitmotiv, que es del 2016, y otras posteriores, se va notando
en mucho, el hormiguero,
la voz, sí, cada vez un poco más rota, la cadencia de la voz, pese a ser una persona que lleva muchísimos años en los medios de comunicación y maneja perfectamente el tiempo, cuando mira al presentador, cuando mira al público, qué tipo de comentarios hace, cómo se congracia con una gente o con otra, al final se va viendo como cierta debilidad.
Sí.
Y esa debilidad estalla el 16 de noviembre de 2018, cuando se celebra la gala de entrega de los Grammy Latinos en Las Vegas. Aparece con una imagen decrépita, de negro, sin atender a la prensa y con una voz absolutamente rota, sepulcral y unas facciones muy afiladas, porque está muchísimo más delgado. Entonces, pues ahí se encienden absolutamente todas las alarmas de qué pasa o en qué estado está Miguel Bosé.
Luego hay como una especie de vacío en el que no le vemos demasiado.
Luego como que vuelve a salir, pero ya no es tan grave como se le vio en
aquella vez.
Aquella vez.
Sí, sí, son las de los hormigueros 2018, la última vez que apareció. Quiero decir, tiene, pero vamos, que ya veíamos que aquello no iba bien. ¿Qué sucede este año? Pues en junio emprende lo que hemos catalogado como disparatada campaña en las redes sociales contra las vacunas que se están desarrollando para frenar la expansión de la COVID. Esto es lo que todos sabemos. Hay mensajes de su cuenta de Twitter y Facebook, donde tiene 2,5 millones y 3,1 millones de seguidores respectivamente. Acusa a Gavi, la Alianza para la Vacunación, de formar parte de una trama internacional para dominar el mundo. ¿Pero cómo no van a dominar el mundo? Si siempre, de toda la vida, no sé si sigue siendo igual los dibujos de ahora, pero de toda la vida los dibujos, los malos, querían dominar el mundo, ¿no? De hecho, sí, hay broma esta de siempre alguien tiene que luchar por intentar dominar el mundo. ¿Qué va a hacer la conspiración si no querer dominar el mundo? Todo el mundo. Desgrana, sin pruebas, la estrategia delirante de esta supuesta red internacional corrupta. Afirma que hay una élite, que no es él, que a lo mejor es lo malo de esto, que la élite en este caso no es él, que ha creado el coronavirus como excusa para vacunar a la población mundial y poder así implantar a toda la humanidad microchips o nanobots, depende, con el solo fin de controlarla. No sé, imagino que a lo mejor los microchips sí tienen la cabeza más grande. Y nanobot... Bueno. Una, según Miguel, una vez que activen la red 5G... Una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. Señala a Pedro Sánchez como cómplice de este plan macabro y supremacista.
Ah, bueno, y por supuesto la Fundación Bill y Melinda Gates... que son todos los causantes de toda esta historia de las vacunación. Y él dice, solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no al 5G, no a la Alianza España Bill Gates. Hashtag yo soy la resistencia.
En agosto, bueno, el 16 de agosto hay una manifestación contra la pandemia. Lo de llamar a una manifestación contra la pandemia es como si la fueras a ahuyentar. Es como cuando hacía los partidos de la droga. Te parecía que ibas a favor, ¿te acuerdas? Sí. ¿Jugamos un partido de balonmano para la droga? Claro, no, era. Pues esto un poco así, manifestación contra la pandemia. Entonces Bosé anima a ir, pero él no va. Claro, él estaba en su casa.
Fue una manifestación un poco especial, también te lo digo. Como, por favor, id con mascarillas.
Sí, eso es. O sea, en ese aspecto, él se ha mostrado relativamente cauto. Y a y después de todo lo de la primera cadena de tweets, yo creo que es... Bueno, lo veremos, pero que nosotros... él ha tenido cuidado. Puede ser simplemente porque no quería... pasarse de la raya, ¿no? Y que le dijeran, yo qué sé, no sé si puede ser, pueden denunciarle por algo así, no tengo ni idea. Pero sí que ha sido muy cauto luego.
También, bueno, no olvidemos que su propia madre ha muerto de COVID.
Sí.
O sea, que es como un dato también a tener en cuenta.
El 22 de agosto publicó un vídeo en sus redes sociales para explicar qué es lo que opina de la gran mentira que según él y sus secuaces nos están contando sobre el coronavirus, aprovechando que somos crédulos, sumisos e indocumentados. El cantante aseguró que su cuenta de Twitter había sido eliminada durante una semana por sus comentarios. Bueno, eso no había que asegurarlo, no lo creemos. Obviamente la red social lo hace para frenar la propagación de las noticias falsas y los bulos a los que Bosé rinde pleitesía, pero él lo ha interpretado como un castigo. Además, ha explicado qué es lo que piensa sobre el virus. El bicho existe y ha matado a mucha gente en marzo o abril de este año, dijo, precisando que a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad, la cifra ha ido bajando. Invitando a sus seguidores a buscar más allá, lo cierto es que lo que más ha llamado la atención del vídeo no ha sido sus argumentos, sino su estado de salud. En su anterior vídeo, en el que apoyaba la concentración en contra de las mascarillas, ya se dejaba entrever un problema al que todavía nadie le ha puesto nombre y ahora se acrecienta. A Bosé no le sale la voz y se muestra como si respirase con dificultad. Bueno, yo creo que... Es que llegaron a poner en las noticias. Ahora mismo no me acuerdo de eso, la verdad. Si llegaron a ponerle a él en las alguno de sus vídeos, algún corte de su...
No.
Menos mal.
O sea, creo que fue noticia, pero no recuerdo haber visto como mucha difusión.
Claro, bueno, una de las cosas, ya entramos un poco en el periodo de reflexiones sobre todo esto, bueno, haciendo referencia precisamente a lo de Twitter, es que Twitter, cuando sufre muchas denuncias o detecta que hay comentarios, y ahora lo ha hecho con más, lo ha hecho de manera más habitual, que no son veraces, sobre todo teniendo temas que tienen que ver con el coronavirus, bloquea el contenido o aparece un mensaje en el tweet como advirtiendo.
En Instagram también.
Instagram también, advirtiendo que ese contenido puede no ser cierto o puede no estar contrastado. No me acuerdo exactamente el mensaje. Lo vi en inglés y no me acuerdo. Y esto se ha visto mucho durante las elecciones de Estados Unidos. De hecho, hubo unos días que la gente jugaba a poner mensajes para que le saltara la alarmita del Twitter. Y bueno, al propio Trump, antes de las elecciones, cada 2x3, Twitter
le ponía
algo. Porque claro, Trump, que también ha pasado el coronavirus, pues también de vez en cuando pues decía sus cosas que le parecían a él como persona también, por supuesto, iluminada, y que sabe que tiene más visión de la que tenemos nosotros, pobres sumisos.
Tenemos muchas reflexiones sobre este tema. O sea, más que reflexiones, son como preguntas que nos rondan todo el rato.
Pero no está Miguel tampoco para preguntárselas.
Nos encantaría que Miguel nos contestase, porque claro, la primera es como, ¿pero qué ha pasado?
Chico, cuídate.
No sé, pero a ver, es muy fácil y muy simplista reducir bueno, se le dio la cabeza y ya está. Y además de fácil y simplista, es como un poco a ver si lo digo bien, como menospreciando una enfermedad mental. Es decir, que es como, se te dio la cabeza, a menudo loco. No, espera. ¿Qué pasa? Que esa información no la vamos a tener nunca. Es decir, no va a salir Miguel Bosé a decirte, mira, hoy estoy pasando por estos problemas personales y tengo una depresión o tengo una historia y me ha agarrado a esta movida como un blanco. Porque a lo mejor puede ser, o sea, que aquí también por teorías podemos faltar nosotros las que nos dé la gana, que a lo mejor también nos tendrían que poner un mensajito de alerta de están estos señores aquí viviendo.
O sea, a mí me podían poner
cualquier cosa.
Si sincronizo Twitter con mi ciclo menstrual, te digo yo que me clava a las... Sí, sí. A día 28 así, me puede salir el mensaje siempre. O sea, sería un algoritmo muy sencillo. Claro, es una... Y esta lectura de si es algo... pues una enfermedad mental o una situación de gran estrés que esté viviendo, que... es una reflexión que se hace como muy bien desde fuera. No creo que la persona que lo está sufriendo o que está pueda decir, no, es que las reflexiones que yo estoy haciendo ahora mismo no son válidas, porque claro, estoy influenciado por todo esto que me está pasando, estos medicamentos que me estoy tomando, este ciclo menstrual mío o lo que tenga. Claro, para nosotros es como, bueno, es que a lo mejor está un poquito loqui o le está pasando algo, pero para la persona que lo está viviendo, no. Oye, tiene que ser muy chungo decir, no, es que esto que dije estos días, pues oye, no me lo tengáis en cuenta, ¿no?
Entonces, claro, nuestra pregunta es, ante este hecho, ante que te venga una persona con tanta importancia, no solo en la cultura española, sino yo creo que en la cultura sobre todo latina en general, y con un altavoz tan grande como el de Miguel Bosé, a decir ese tipo de cosas, ¿qué se puede hacer? Porque por una parte, claro, él no está diciendo más que lo que él cree realmente que pasa.
Que ese es el punto que me parece más importante de este...
En general de la conspiración.
Sí, y de este tema. Bueno, en general la conspiración... Es verdad que no hemos... y hoy tampoco va a suceder, no vamos a poner un ejemplo de alguien que no sea conspiranoico, que sea mala persona o mala gente, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros antes de preparar el programa, lo hemos hablado al principio cuando estábamos pensando los temas, en que, claro, hay una diferencia abismal entre que tú claramente, o que la persona que se muestra como conspiranoica y lanza mensajes de este tipo aprovechando su altavoz, sea mayor o sea menor, tenga un interés o haya un interés muy claro en que nosotros, su público, se crea eso.
Por ejemplo, ese sería... un palmar de Troya.
Un palmar de Troya.
O sea, un tipo que decide hacer de la creencia, bueno, pues irse al otro enchamón de las sectas. Es decir, bueno, aquí tengo esta movida o...
un Bikram Yoga, el Bikram Yoga. Visto Bikram. Este, o sea, señor va a ganar, va a sacar dinero
sabe
de ahí.
El, ¿cómo se llama? Osho.
Osho.
Tú sabes perfectamente que tocas determinadas teclas y toques esas teclas en determinada gente dispuesta a dejarse su dinero y su vida en tu mensaje.
Y un montón de homeopatía, de... Quiero decir, claro, ahí es evidente que esa persona gana algo. ¿Cuál es el punto con Miguel Bosé? Que por eso es conspiranoico y los hemos metido aquí a gente de ese palo. Que no es evidente que gane nada con esto.
Claro.
Al contrario, parece que él pierde.
Hombre, claro que pierde.
Porque pierde credibilidad, pierde... Pues su imagen pública se ve súper deteriorada.
Bueno, estamos hablando de una persona que lleva más de 40 años de carrera profesional.
Y se ve deteriorada en un momento... clave, porque él está ahora, bueno, ha terminado juicio, la primera, aunque lo van a recurrir, creo que ha ganado el primer juicio por el que le llevó Nacho Palau allá a Cortes, pero que está metido en ese asunto. Entonces, los jueces son personas, o sea, el juez será muy bueno, pero sabe lo que ha salido de Miguel Bosé anteayer en la televisión.
Y que será muy fácil para parte de la defensa de Nacho Palau
decir, hombre, decir, evidentemente no está mira, bien, ha visto los vídeos.
Efectivamente.
Claro, decir, claro.
Yo no puedo darle la... O sea, no le puedes dar la custodia de los niños a este señor porque mira a este señor cómo está, mira las pruebas públicas. Entonces, claro, le dejan una situación personal muy delicada y en una situación de en cuanto a su profesional también muy delicada. Porque, claro, va a haber mucha gente... O sea, que le va a entrar directamente en la discusión clásica de la separación entre el artista y su obra. Es decir, de hasta qué punto o cuándo yo puedo seguir consumiendo la producción de un artista si no comulgo con las ideas de este artista.
Exacto. Sobre todo con alguien que en vida.
Igual, o sea, esto es un tema clásico cada vez que se habla de Woody Allen, cada vez que se habla de Roman Polanski, cada vez de... Oye, mira, si yo... hago uso o me voy a pagar la nueva peli de Woody Allen en el cine, al final estoy dándole la razón o dándole pasta a este tipo que no me gusta cómo es o lo que hace. Este es el discurso. O sea, si yo de repente... Yo, por ejemplo, yo tengo... yo que soy muy pro vacunas. Claro.
Tú te pasas. Te quiero vacunar todo el rato.
Pero yo sí creo... A ver, es que un consumidor tiene muchísima fuerza. Entonces, yo hay determinadas empresas que tienen determinadas ideas que yo no consumo nunca jamás, ni para mí, ni para regalo, ni para puñetas. ¿Me explico? Es decir, y pongo el ejemplo concreto. Kat Von D, que es una tatuadora que tiene una línea de maquillaje que es muy guay y tiene un eyeliner que me encanta.
Minutos promocionales.
Y que funciona súper bien. Pues no lo compro. No lo compro porque es una estúpida antivacunas.
Pero claro, lo hemos dicho.
Me da igual, ya en vuestra conciencia queda. No, pero sí que habrá mucha gente que diga, pues mira, Bosé, me gusta mucho tu música, pero a tu concierto ya no voy.
Claro, a mí me pasa, que te encontré ayer con Majin Bialik.
Ah, claro.
Y a ver, no sé ahora mismo cómo está el tema, porque hace mucho ni lo veo, porque me pone de mal humor, pero en teoría, ¿sabéis quién es? Es la actriz que hacía de novia de Sheldon. Y es la que hacía de Blossom, ¿no? Ella hizo un doctorado, ella paró su carrera como actriz, digamos, antes de esta serie, y entonces hizo un doctorado incluso en neurociencias o algo así, pero ella tiene es madre de familia y se posicionó del lado de un famoso antivacunas estadounidense. Ya digo que hace mucho que no sigo este tema, pero hasta donde yo sé, claro, si ella hace eso, a mí me cae mal. Es que me cae mal. ¿Por qué? Porque es que además ella no es actriz a secas, ¿no? Es que ella tenía una formación superior. Quiero decir, es que todavía su mensaje es más potente. O sea, se puede amplificar. Es como, no, es que soy actriz, pero es que además yo sé de cosas, aunque no sea de lo mismo, y a mí yo no quiero vacunar a mis hijos. Pues yo qué sé, a mí es verdad que yo me lo pienso esto.
Lo que pasa es que, claro, en este caso es... esto implica que una persona que tenga un altavoz, por mínimo que sea, automáticamente pierde el derecho a expresar su opinión acerca de las cosas.
O cuál es la responsabilidad que tienen sobre lo que dicen, más que una persona...
Porque
o
sea, evidentemente...
La responsabilidad de lo que, sobre lo que dices depende de tu número de followers.
Ah, claro.
Claro, es que eso sería, imagínate.
Porque tampoco puedes, o sea, yo no sé a nivel legal si esto podría contarse de alguna manera. Y al final es pues es expresión personal, o sea, sí, libertad de expresión. El problema de la libertad de expresión siempre es el mismo. Es decir, al final, tío, tú tienes un focazo inmenso puesto sobre ti y tienes que ser responsable con eso de alguna manera. Claro. A la vez, si él... aquí como que el problema es que tú le ves convencido de lo que dice.
Claro.
Incluso habiendo... No estamos aquí planteando que sea verdad lo que dice. Sabemos que no es verdad. Pero sí que es muy difícil intentar ver qué se puede hacer con ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué haces? De repente sacas toda tu metralla de la cultura de la cancelación, le cierras todas sus cuentas en redes, le prohíbes, yo qué sé, por ejemplo, le prohíbes contratar con dinero público, le haces, yo qué sé, para las fiestas del...
Que eso, es, no sé cuál. Eso es lo siguiente que sucederá. O sea, la primera vez, si vuelve a suceder que Miguel Bosé lo contraten para cualquier cosa, el ayuntamiento, comunidad, país o lo que sea, que ponga dinero, alguien saltará y dirá... ¡Ah!
Pero eso no soluciona el problema.
¿No? Porque seguirá pensando lo mismo.
O sea, al final, él tendrá los argumentos, más que los argumentos, él se llenará de pruebas para decir que efectivamente su discurso es incómodo contra el sistema y el sistema quiere acabar con él de todas maneras. Por lo tanto, no ha solucionado el problema y lo has hecho más amplio todavía, que es, bueno, parte de lo que vamos a continuar a continuación. Pero... a mí es lo que me resulta más difícil.
Decía, dice Margarita del Val, que ahora todos los días sale en un lugar diferente de su casa haciendo una conexión por vídeo en cualquier programa de televisión, a cualquier hora, la pobre mujer, que es viróloga en el CSIC, pues en una charla que hacía también sobre las vacunas, que también está en YouTube, explicaba cuál es su experiencia sobre este caso, y bueno, sobre el caso de antivacunas. Dice que es que nunca jamás hay que ni meterse con ellos, ni tratarle de tontos, ni no, hay que ir directamente a hablar con ellos, echar el rato y los conocimientos que puede tener una persona como esta señora, que se ha enfrentado muchas veces a los, imagino, a los típicos argumentos de un antivacunas, y hablar y hablar y hablar y hablar, pero claro, no es rápido, no es fácil. Y a lo mejor no es algo que podemos hacer nosotros como personas normales.
Y sobre todo va en contra del signo de los tiempos.
Sí, eso.
Que no es eso. O
sea, es un tweet. Son 160 caracteres, 150 caracteres.
O sea, todo lo que la sociedad actualmente a nivel de pensamiento está demandando y lo que se ve es eso. Queremos reflexiones. O sea, queremos muy rápido. Así. Masticadito la solución del tema, y además vuelven a ganar muchísimo la parte, más que la parte de los argumentos racionales que mueven a la persuasión mediante la razón, gana todo el rato la cuestión emocional, la cuestión
del relato de moverme
y
un discurso de odio, como decía Mónica Lewinsky en su campaña. También en nuestro Tronchalomos, que si no habéis escuchado, recomendamos, aunque se escucha un poquito mal. Es que el odio es súper viral, es mucho más fácil. El relato del odio es rápido. Aunque el odio sea, si el odio sea contra algo que entendemos que es una conspiración, que es de un señor, que lo que hemos estado diciendo, pues que no tiene razón, que. Entonces nos cargamos de razón y con más odio vamos y decimos: ¡Miguel! ¡Qué vergüenza! Vamos a... Twitter, saca a Miguel de aquí, que no puede estar aquí diciendo estas cosas.
Ya.
En fin, bueno, no creo que vayamos con la solución hoy.
Si vamos con ella, luego mandamos un mensaje.
Sí, hombre, no vamos a dejar sin saberlo. Pero bueno, creo que hemos tratado un poquito todos los puntos y que estamos preparadas para pasar a... al siguiente paso, al hoy.
Atroncado, un podcast de ayer, hoy y siempre.
¿Tú pensabas que íbamos a usar este temazo? Porque este temazo al final siempre se pone... Lo íbamos a acabar poniendo en algún capítulo de nuestro podcast.
Es que es un temazo.
Pero tú pensabas que lo ibas a poner con esto, ¿no? ¿No crees que un poco desluce?
¿Que te estás arrepintiendo?
No es que me arrepiento. Si me parece que viene muy bien al caso. Ya. Pero viene muy bien al caso muchas veces. Y es una pena que lo usemos para esto, que a mí me parece un poco... No sé.
¿Ya lo estás odiando?
Ya lo estoy odiando. Venga, empezamos mal. Venga, entro al trapo. El 17 de noviembre, Alaska es invitada a la Resistencia con David Broncano. Que imagino que... imagino que es todo el mundo que nos está escuchando sabe quién es David Broncano. Porque a lo mejor cuando decimos otros nombres no, pero esto en concreto sí. Y entonces ella va, pues como todo el mundo, a hacer la promoción, que dice él. Va a promocionar la obra La Última Tournée.
Que tiene una pinta muy regu, ¿eh?
Sí, pero no es la primera vez que hacen esto. Quiero decir, es que la gente va.
No, es la segunda que montan en este estilo, pero a mí me da...
Y de hecho la primera vez dice que es porque Alaska y Mario aparecieron de manera un poco casual en alguna función y entonces como hubo...
Pero público, del anterior.
Hicieron este otro refrito.
Pero tiene una pinta, uff.
Bueno, yo como no creo que tenga la oportunidad de ir tampoco, no me lo tengo ni que pensar. Alaska va un poco, que se ve porque, claro, durante esa semana, como pasa con toda la gente que va a la Resistencia y que aquí hemos hablado bastantes veces, es que no hay espacios en la televisión, en directo, en los canales generalistas españoles, para...
hacer la promoción.
Hacer promoción. Entonces... Un artista que quiere hacer promoción, en el caso de Alaska, son muy conscientes que la que más gente acarrea es ella, entonces es la que le toca hacer toda la promoción de esta obra, pues tiene que hacerse el ABC de la promoción, que son El Hormiguero. Y luego, según, que esto no entiendo muy bien el criterio, que es la Resistencia o Leitmotiv. Pero claro, la Resistencia tiene mucho... no sé cómo se llama, punch.
Que dependerá del target, ¿no?
Porque es como gente más joven. Entonces, bueno, pues nada, pues ella estaba por allí, ella pues como es ella, muy seria y muy profesional. Entonces, la primera parte de la entrevista se desarrolla normalmente, Broncano en su papel de monologuista, que le ponen una persona enfrente, o dos, o tres, pero tiene que hacer como que entrevista. Pero él está ahí a hacer sus bromas. Y Alaska, pues en su modo profesional. Hasta que llega el momento de sacar el tema que lleva repitiendo David Broncano durante los últimos meses a prácticamente cada invitado que van por allí, aunque más a aquellos que lo conocen. Y es Miguel Bosé. Sin embargo, esta vez, acostumbrado a que los entrevistados se niegan a opinar o que se posicionen en contra de Bosé y este pueda seguir con las bromas, Broncano se mostró muy sorprendido ante la reacción de Alaska. Que fue algo así como... primero le dice a Alaska que lleva mucho tiempo sin hablar con Bosé. Y entonces le dice Broncano... ¡Te has perdido la época buena!
¡Ay, qué tonto, Broncano! ¡Ay!
Bueno, no hemos venido a este podcast a perder seguidores. Porque no, seguro, tío, que pero... las atronchalomas que conocéis del otro día son super fans.
Sí, de Broncano.
Pues seguro.
A mí no me... O sea, quiero decir... A mí me gusta que la gente sea profesional.
Hombre, yo, Broncano, en su papel de tal...
Que me parece que tiene que puede ser un showman, que puede llevar un late night o puede hacer muchas cosas, y no le quito el mérito, pero me parece que si tú metes una sección de entrevistas, tienes que hacer buenas entrevistas. Y te las tienes que preparar. Y tienes que saber a quién te sientas delante.
Pero eso es lo que no se estila. O sea, de eso, o sea, no hay.
Por eso digo, o
sea, tenemos a gente como a Pablo Motos entrevistando gente. Y si por algo destacan todos ellos es porque ninguno es un entrevistador.
Y ninguno sabe hacer entrevistas.
¿Quién sabe entrevistar? Pues ahora cuando vemos cosas antiguas que alguna vez buscando Padrón Charo me ha pasado, pues por ejemplo Julio Otero, dice, madre mía.
Claro.
Se pone a hablar y parece aquello otro mundo. Claro, ahora, por lo que sea, imagino que si lo hacen es porque al público, esto nunca se sabe, si es que al público le gusta que sean la gente, los personajes que en ese momento le gustan, que son Pablo Motos y David Broncano, ellos mismos sean los que entrevistan a otra gente y por eso es lo que la televisión nos da, o es porque no sé, o es porque no quieren ponerse a poner a alguien de verdad que lo haga de otra manera o lo haga bien, o sea, su profesión entrevistar.
No, ya, pero al final entramos en un ciclo de mediocridad en la que estás pagando en un sueldazo a este tipo para hacer mal su trabajo,
porque lo que prima, porque su trabajo es hacer gracia, no es entrevistar.
Ya,
pues yo entiendo, entiendo que es muy duro para el que va allí a ser entrevistado, para hacer una promoción, porque cuando tú eres un artista, que ahora por ejemplo vamos a poner ejemplo, cuando tú eres Rosalén y tú vas a presentar, que Rosalén es una persona maja y sí, sencilla, o sea, no es una persona conflictiva, tú vas allí a presentar tu disco último y más personal... tú ahí te juegas muchísimo porque tú eres tu disco, o sea, ahí, y tú vas ahí porque sabes que hay gente joven que le puede gustar, que, y tienes que darlo todo.
Y además, pero tienes la presión también, que yo no
de caer, mucho, de caerle bien,
de caerle bien a él, y de que ser se nota, muy graciosa,
sí, y se nota perfectamente. Y entonces es una tensión, yo esa tensión la vivo, y a la gente que le gusta Broncano creo que le gusta sentir esa presión, la presión de la tensión que tiene él, de que a veces le va muy mal y no le está saliendo nada en el programa, y es que él lo dice, o sea, que le va mal, y la tensión del que va a ser entrevistado, de que no está encajando nada de lo que él está diciendo, no le coja el tono, no le... Puf, y se pasa mal, pero a la gente le parece divertido, le...
Y al final, claro, la diferencia con Buenafuente es que Buenafuente tiene 20 años más.
Hmm.
Y que al final tiene muchísimas más tablas y sabe moverse mejor que este. Y a mí, que, o sea, que en una cuestión de ficción, porque esto al final lo que está haciendo es montar una ficción, que se te vean dando las costuras, me parece un poco incómodo. O sea, por eso, a ver, mi posicionamiento ante el programa es como que me da perecita.
Pero si quieres ver a la gente que va a presentar algo, tiene que ser ahí. También es verdad que el papel de Broncano, creo que en lo suyo se tiene que o sea, se ha ido reinventando un poquito más.
Que a la gente le gusta.
Que, o sea, que Buenafuente, porque el discurso de Buenafuente... La gracia de Broncano es este chico de Jaén, que habla un poco como podría ser de aquí, y que desde la vida moderna y algo así, él traía, bastaba muy bien con las gracias de los otros de la vida moderna, y luego traía como un discurso un poco de hacer gracias como de persona que viene del pueblo, que toma mucho aceite... que un poco, por eso era su broma típica primera que hacían, que era preguntarle, bueno, broma, preguntarle cuánto dinero tenía en el banco a cada uno que venía a entrevistar. Hasta que él fue al hormiguero, que es un programa que le gusta mucho, y se preguntaron a él. Entonces, claro, ya Broncano no es una persona como era al principio cuando él empezó. Ahora es un señor rico que gana muchísimo dinero, que ahora sale en todas partes, y que vive en los apartamentos esos super top de la Plaza de España, donde está el hotel ese...
Ah, ¿sí? ¿Vive ahí Broncano?
Creo que sí.
Oh, no sé.
Quiero decir, ya... Él ha tenido que ir torciendo un poco ese... O sea, que también tiene su talento como para seguir siendo...
Eso es como la frase esa de Paco de Lucía, de yo era comunista hasta que gané mi primer millón.
Paco, que Dios te tenga su gloria.
Me parece una verdad tremenda. Yo era comunista hasta que gané mi primer millón. Y ahí ya he dejado de ser comunista. Claro, tú eres de pueblo... hasta que... Chatón, eres de pueblo, ya no vendas... Pero bueno.
No, pero que lo ha hecho, o sea, bien, porque él sigue teniendo muchísimo éxito. Entonces, bueno, pues.
Sí, pero bueno, acabo con esto. Me molesta esto que ese éxito. También. Me molesta que ese éxito no venga. A ver, bueno, me molesta. No soy una ingenua. Pero me sienta mal. que ese éxito no venga de una cosa bien hecha.
¿Tú te acuerdas
la primera? Porque luego viene y nos tendremos que creer, no, la meritocracia, puñetas.
Pero es que eso es mentira, no, yo creo que sea mentira. No,
pero es que luego en la... O sea,
es un símbolo de... Yo se lo pienso. Estoy madurando. El darme cuenta que la meritocracia esa no existe.
Pero bueno, entonces,
cuando de verdad me la crea, yo ahora lo digo en alto. Y ahora ya lo siguiente es creérmelo.
No, pero
ya seré una persona adulta en ese momento. Bueno, y posiblemente más tranquila. Ahora me pongo muy nerviosa con todo eso.
Me molesta eso. O sea, al final... Joder, a mí me gustaría que el trabajo bien hecho...
Hombre, este chico pues lleva años trabajando de humorista. Y ya ha tenido muchísimo éxito, es verdad. Y es verdad que está en muchas cosas a la vez. Pero, Ana, ¿te acordarás? En la última que ya decimos de este chico. Hubo un año que cuando estuvimos viendo los Oscars, con estos programas que hacen a veces Movistar, que hacen como de intro de los Oscars y bueno, luego durante los Oscars... Exacto, tenemos nuestros problemas, pero claro, es lo que hay. Hubo un año en el que a este le ponían a hacer monólogos. ¿No te acordarás? No te acordarás porque no tenía ninguna gracia. O sea, era horrible.
¿En serio?
¡Qué no vergüenza! Sí, decía cosas de películas. Pues no me acuerdo en qué año fue. Igual estábamos en Alcalá viéndolo.
No me acuerdo.
Terrible, horrible.
Bueno, pero es que recuerdo que a esos programas llevaron como a Eva H. Como
sí, gente que no había visto ninguna película.
Y dijo, yo solo he visto La Oveja Sound. Y es como, yo en llamas. Digo, ojo la cantidad de gente.
Pues igual fue ese año.
Ojo la cantidad de gente que sabe de cine, que te hace unos análisis brutales, que aunque no hayas visto... Joder, yo me tiro todo el año escuchando a las Star Miradas y Ni Más Lejos, podcast de referencia claramente, hablándome de pelis que no he visto y siempre me resulta interesantísimo todo lo que cuentan. Interesantísimo. Se siente que no hay gente interesante, que te sabes contar las cosas, que tiene dotes de comunicación.
Pero Movistar
que
piensa.
Que va bien en cámara y que no sé cuánta. Y que... Ya, pero... Bueno,
Movistar piensa...
Movistar
piensa que tú lo vas a ver igual. Que es verdad. Entonces te pone otra gente a ver si traen a más público. Bueno, entonces estábamos con Alaska en el sofá de la Resistencia con David Broncano. Entonces, lo primero que dice Alaska cuando le pregunta por Miguel Bosé es que hace mucho tiempo que no habla con él. Después le dice esto de
te has perdido la buena época.
Haciendo alusión a sus comentadas apariciones durante la cuarentena. Al ver por dónde tiraba el comunicador, Alaska intentó frenarle. Y le reveló que ella también es muy de la teoría de la conspiración. O sea, ya de cara. Y le dice, literal, no me tires del hilito que me sacas. O sea, creo que esta frase resume la tensión que había. O sea, desde la tranquilidad de Alaska, la frase, no me tires del hilito que me sacas, creo que eso
yo
se autoexplica.
Yo hay una frase que dice Alaska, que es no me toques el hornito, que yo utilizo muchísimo. De hecho, una vez se me escapó en clase. Y le dije a uno, tengo un alumno que es muy gracioso. Le digo, ¿me estás tocando el hornito? ¿Qué has dicho? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No. Pero lo dije, se me escapó.
Y bueno, donde es Broncano, pues dice, nosotros hacemos bromas, pero hay gente que le gusta lo que dice. Como a ver si así ella seguía. Entonces Alaska pidió al programa que no hicieran ese tipo de bromas, pero el humorista le afirmó que es inevitable, como para no hacerlas, y va loco, que es lo que hace todo el rato, él dice, va loco, es que Bosé va loco. Llegadas a esas alturas de la vida, desde el punto de vista formal, hay unos discursos oficiales, pero entiendo, Alaska, que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy. Y dejó claro que su defensa no tenía que ver con su amistad, que diga lo que quiera. Insistió. No obstante, Broncano siguió preguntando sobre el tema y le preguntó si no veía bien que alguien le diera un toque. Y Alaska le dijo, ni tú, ni yo, ni nadie, somos nadie para darle un toque a nadie. Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión. ¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera? Sentenció la cantante. Pero, dijo Broncano, lo que está diciendo es que se carga la gente. Le respondió, pero tú tienes criterio para saber lo que tienes que hacer, independientemente de lo que diga él o el contrario, agregó Alaska. Comparto mucho de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes, concluyó. Finalmente, Broncano, muy asombrado con su invitada, le confesó que era la primera persona que se está alineando con Bosé. te has desinstalado Windows del portátil, ¿eh? Que esto es una broma. Que por ahí te mete el virus Bill Gates. Y añadió ella que claro, que no tenía Windows. Tiene un Mac. Bueno, para poneros un poco en contexto, hay otra serie, otros invitados que vinieron, aparte de Alaska. El caso de Alaska fue el más sonado porque luego, claro, enseguida en Twitter, lo que estábamos diciendo antes, somos muy de pues responder y cargarnos de odio contra la gente, y entonces la gente empezó a tirar en contra de Alaska porque, pues eso, porque era un negacionista, porque, en fin.
También se la criticó mucho por lo de cómo que no eres tú el discurso oficial, si todo lo de la movida fue mantenido.
Sí, pero eso hemos quedado, aunque no lo vamos a hablar hoy, porque algún día que hablemos de Alaska.
Es muy interesante.
De Alaska como protagonista.
Pero para que se sepa que la línea de Twitter fue esa.
Hombre, había gente. A ver, este tipo de personajes tienen a gente. A ver, es gente que polariza el pensamiento, entonces siempre hay alguien con la escopetita cargada.
Hombre,
y
claro,
cuando salta la liebre, aunque sea por otra cosa, pues empiezan allí a disparar, claro. Bueno, ¿con quién hubo también tela con lo de Miguel Bosé en el programa de Broncano? Pues a Miguel Ríos. Entonces Miguel Ríos, que dijo, pobrecito, no ríe de Miguel Bosé, que peor lo lleva él. Dani Martín le sacó pues una... Es que, quiero decir, es un programa de humor, pero hay que tener un poquito más de leche, porque claro, le dijo Broncano, hombre, si tú actuaste con él, como de, es que casi todo el mundo de este país ha actuado con Miguel Bosé, y además para ellos es un orgullo, como para el caso de Dani Martín. Y entonces le preguntó de qué época era, y él le dijo que de otra. Claro, también Dani Martín, que es una persona que ha madurado y que ahora ya es muy diferente a ese loco que cantaba sacando la lengua, ahora creo que hace lo mismo con el canto del loco, claro, es otra persona, mucho mejor.
Sí, tenía un tatuaje de niñato y ahora tiene una flecha.
Y entonces el Broncano le dice, ¿qué se sabe? ¿Qué dicen en el gremio? Y esto le dijo que pues nada, que le tiene mucho cariño a Miguel porque cree que ha hecho un montón de cosas por la música española. Y el otro le dijo que, y por la salud. Risas. En fin, vamos, que salió polite Dani Martín. Él le decía que, yo te hablo de la época que yo lo he conocido, tú estás hablando ahora, le tengo mucho aprecio y creo que ha hecho muchas cosas con la música española. Por el tema salud, pues yo creo que más en los científicos, en la medicina, ¿no? Él también sacándose, Dani Martín saliendo aquí de la polémica. Normal. Luego fue la hija de Bimba Bosé. ¿Esto qué familia es? ¿De la hija de la sobrina?
La hija de la sobrina, sí.
Sí, pero no tiene un nombre eso, en español.
No.
Vale. No, pues a ver. Para mi vida, por saberlo. Vale. Dijo Dora Postigo, se llama, la hija de Bimba Bosé, fue también al programa. Y le dijo, hombre, somos familia, pero no es mi tío. Decía justo antes de ser interrumpida por Grison, que es uno de los de que está ahí en
la banda.
Sí. Dice, sí, ahora no es tu tío. Que me lo estoy imaginando. Bueno, es que lo he visto. Sí, en la plata. ¿Qué marcha lleva tu tío? ¿Tenéis grupo familiar de WhatsApp? Se refiere. Ahí le está diciendo, para un poco, Miguel. Y le dijo Dora que la verdad es que no, que tampoco tengo mucho que decir. Él vive en México. Ah, mira. Entonces vivía en México. Y ya está. O sea, la chica tampoco dijo nada. Rosalén se mostró preocupada por la voz que está, la pérdida de voz que está sufriendo Miguel Bosé. Y no quiso entrar en más polémica. Y se hablaba sobre el cantante. Nada. Y otra vez Broncano preguntando si se habla en el gremio, se habla sobre el cantante. Pero tampoco entiendo muy bien qué quiere decir con eso. Como si todos los cantantes estuvieran ahí también en un grupo de WhatsApp, todos juntos. Toda cadena dial. Malú, Rosalén, ahí todos ahí hablando sobre él. Y finalmente, con el último que habló fue con Alejandro Sanz. Y Alejandro Sanz, que es el que tiene más relación con Miguel Bosé, que además en estos conciertos de Venezuela y tal, me suena que él también estaba metido y en estas cosas del SIDA. Este le dio largas, porque es que si hay alguien listo, es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz tiene una labia y no puso en ningún momento mal a Miguel Bosé y le dejó un poquito, no sé, también dijo que le quiere mucho. Esto es muy de cantante, quererse, muy de artista, querer mucho a los demás.
Seguro que Alejandro dijo, le amo.
¿Tú crees?
Sí.
Pues nada, pues todo esto. Y entonces nada, salió ahí también del atolladero. Y bueno, ahora
a ver, habría como de nuevo muchos temas abiertos aquí, aunque yo me voy a ir a una cosa, bueno, los voy a enunciar, ya lo vemos si volvemos atrás y los desarrollamos, porque no es esto lo que queremos desarrollar. La primera reflexión sería si han reaccionado correctamente los medios ante las conspiranoias de Bosé. Es un poco en la línea de lo que decíamos antes, de qué tipo de altavoz se debe o no se debe dar a este tipo de discursos. La segunda es si, como dice la propia Alaska, no sabemos admitir opiniones disidentes. Ya quizá no específicamente de Miguel Bosé, sino cómo pues tenemos determinados relatos montados y no hay zonas para los grises. Me estoy acordando ahora mismo, nos estamos leyendo un libro que me está gustando mucho, que creo que se llama Ramón Noguera.
Sí, Nogueras.
Ramón Nogueras. Y se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Es súper interesante, bueno, tiene mucho de psicología y hace como un análisis de cómo nos pensamos, una cosa que hace mucha gracia, dice, cómo nos pensamos que los seres humanos somos animales racionales, pero no, dice, y dice, lo somos, pero no porque usemos la razón, sino porque pedimos raciones, porque la racionalidad no la usamos. Y entonces es, habla mucho en varias ocasiones de cómo acabamos polarizando mucho determinados relatos o determinados discursos y no quedan zonas para los grises. Y como no quedan zonas para los grises, el diálogo y el acercamiento entre las posturas divergentes es muy complicado. Entonces es una opinión disidente, cualquier cosa que se escape de determinado relato, ¿cómo la estamos tratando? Porque a lo mejor, si es verdad que en este, repetimos, en este caso sí que es obvio que es una cosa que viene sin argumentos, sin pruebas, que viene sin sin razón, lo que dice Miguel Bosé, pero a lo mejor en otros temas, en otras circunstancias, cualquier tipo de opinión que se salga de lo comúnmente aceptado, ¿cómo lo estamos recibiendo como sociedad? Que para mí es rebu. Es decir, tenemos como un pendulazo raro entre un relativismo absoluto en el que cada uno puede hacer lo que quiera con su vida y que diga y que piense y que haga lo que le da la gana, y a la vez una cultura de cancelación
claro.
Con la escopeta cargada.
Porque al final es mucho más fácil para entender, para cualquiera, dos opiniones completamente enfrentadas que los grises.
Claro. Y bueno, eso, la tercera cuestión es si esa posible cancelación hacia Miguel Bosé o hacia cualquiera de aquellos que tengan esas opiniones disidentes, si esa cancelación pues es muy ligera.
Que enseguida ya la disparamos.
Bueno. Y bueno, me voy a la línea que más me interesa, o más nos interesa, que sería sobre que Broncano haga este tipo de cosas. Entonces aquí yo habría dos opciones, que era, si lo haces por reírte de alguien, es decir, tú simplemente te quieres reír de Miguel Bosé, a mí me parece que eres un miserable. No descartemos nunca la opción de que Broncano sea un miserable. Es decir, eso ya lo pongo de nuevo. O sea, ¿qué pretendes haciendo ese tipo de preguntas? Porque puedo entender la pregunta por el dinero. Al final tú estás metiéndote en un tema que genera mucha incomodidad en tu entrevistado, que puede ser graciosa y que tal. De hecho, a mí, si lo buscáis, el mejor contestando esto es Javier Coronas. Porque Javier Coronas, ¿lo has visto?
No.
Pues Javier Coronas le dice que me da una falta de respeto hablar de dinero. Muy divertido, porque dice, me da una falta de respeto hablar de dinero, mira, Broncano, tienes que dejar esta mierda, porque la gente se siente incómoda, la gente se siente mal, nos pones en una circunstancia muy difícil, tú tienes que coger y preguntarle a la gente cuándo fue la última vez que folló. Entonces, eso es un tema mucho más agradable, porque traes algo, le lleva tan lejos Javier Coronas que Broncano hasta se siente mal. Y bueno, venga, pues no me contestes a cuánto dinero tienes. Contéstame a cuándo fue la última vez que fallaste. Y deja ver por unas 30.000 euros. Es buenísimo. Claro, bueno. Pero eso, puedo entender que juegues con eso y que no sé qué. Vale, pero sacar a Miguel Bosé, sacar al gremio, sacar a no sé qué. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Porque no me parece tan poco humor. Que también es verdad que dices, oh, venga, salgo aquí como los de La Bella y la Bestia, con las estacas prendidas en fuego para matar a Broncano. ¡Que no! O sea, no es... No, pues que no lo... No, pero no entiendo qué quieres. Y no me parece humor, en realidad. O sea, y vamos, defendedme vosotros si decís que es humor, pero a mí no me lo parece. Aquí mi segunda opción, por ser buena, sería plantear si es una manera de hacer pedagogía. Es decir, llamar la atención sobre este discurso, ridiculizándolo para que tú no te alíes con ese discurso. Entonces, aquí se abren las siguientes opciones.
A Margarita del Val no le gusta esto, ya nos lo dijo. Esta opción.
Bueno, la primera es si esto es necesario. Si un programa de humor tiene que hacer pedagogía y tiene que salir abanderado de determinados discursos o denigrar otros discursos. Aquí abrimos el tema de si las manifestaciones artísticas tienen que educar a la gente. Este tema sale constantemente en la cultureta, sí. Y lo desarrollan muy bien, y de ahí, ¿vale? Porque no vamos a entrar ahí, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, pero es verdad que no lo vamos a desarrollar ahora. La segunda cuestión de esto, de yo voy a ridiculizar a Miguel Bosé para hacer pedagogía, es que argumentativamente es falaz, porque es hacer ridículo un argumento, pero no contestar al argumento. Es decir, en ningún momento está contestando a que lo de Miguel Bosé sea mentira, con pruebas o con datos de lo contrario, sino simplemente lo está haciendo muy, muy, muy ridículo.
Porque no es el objetivo de su programa. Por eso no, claro, se negaría. Entonces, o sea, no sería la opción pedagógica. Claro,
entonces, argumentativamente no lo estás haciendo. Y venga, vamos a hacer una tercera opción, que sería, oye, mira, ¿de verdad funciona esta pedagogía? ¿De verdad estás educando a la gente para que la gente no crea en un discurso antivacunas? Entonces, aquí creo que es inútil, que no es una buena pedagogía, porque habría como tres posicionamientos. La gente que no es conspiranoica, es decir, la gente que cree que las vacunas funcionan, que no está Bill Gates detrás de todo esto, que el coronavirus no es un virus diseñado, que, o sea, la gente que no cree nada de esto. Y entonces, simplemente, cuando hay esa mofa sobre Miguel Bosé, simplemente se van a sentir superiores, más inteligentes o más cultos que la persona de quien viene la conspiración. En este caso se agrava al ser Miguel Bosé famoso, porque da como más gustito sentirte mejor que él. Esto es, de nuevo, éticamente reprobable, porque te estás riendo de una persona. Es decir, tú estás poniendo a una persona en el disparadero para tú sentirte mejor, para decirte, bueno, yo que soy más porque no me creo esto.
Fíjate, o sea, yo soy más listo. Y el que estudió en no sé dónde, en París.
Y fíjate, con el dinero que tiene, con la familia que tiene, con todo esto.
Y aquí en el SAPE, Gloria, claro, Fuertes, y he salido mejor que él.
Claro, y ha resultado ser un mindundi, mira cómo yo soy más. Claro, ¿qué pedagogía estás haciendo ahí? Ninguna. O sea, ninguna. Estás, además, reforzando como, sí, como unos aires de superioridad que no hacen más que enfrentar más a Miguel Bosé. La segunda opción sería la de los que dudan, es decir, la de los que, bueno, y si sí el coronavirus es creado en un laboratorio, y si sí en la vacuna va el 5G, y si sí están los nanorobots, y si sí. Si una duda, o sea, si está dubitativo, este tema no va a la duda, es decir, la duda no va a estar fundamentada en si Bosé o el conspiranoico de turno tiene razón de ser o sentido, sino en que el dubitativo puede no querer que le metan en ese saco.
Claro.
Es decir, al final,
para que no se rían de él, va a ocultar sus dudas.
El que duda, o bien oculta sus dudas porque no se rían de él, porque la gente que piensa esto se ríen de ella, o se va a ir al lado más, o sea, se va a volver conspiranoico, porque va a entender que de los medios de comunicación generalistas hay un ataque muy gratuito hacia Miguel Bosé por este mensaje, y eso tiene que ser por algo. Es decir, en ningún momento estás haciéndole al que duda cambiar irse a un lado o a otro de su duda desde un argumento racional del tema que nos ocupa, porque no estás dando ningún argumento relacionado con la cuestión. Y luego la tercera opción, que serían los puramente conspiranoicos, que no solo van a permanecer en su conspiranoia, sino que van a entender que esto es un ataque más del sistema hacia su clarividencia. Es decir, les está dando hechos, les está dando pruebas de que sus argumentos son ciertos. Por lo tanto, estás agravando el problema. Y no es humor. O sea, estás generando estás haciendo la bola más grande, en realidad. Además de, luego, claro, generar el conflicto inmenso que puede estar generando entre Miguel Bosé y sus compañeros de profesión, porque luego con esa gente se juntará en la gala de no sé cuántas, en el concierto de no sé qué, y mirarle tú a la cara cuando le vendiste con Broncano.
Claro.
Porque también esto es otra cuestión. Entonces, en esta, en este hilo...
¡Atención! Edith... ¡Atención! No, no. Me voy a decir que,
no, pero que
aprecie los momentos culturales de este podcast.
Bueno, pero es que a mí me...
Eleva el discurso.
Voy a elevarlo. No, bueno, está elevadísimo. Me parece elevadísimo esto.
Gracias.
A ver. Entonces, en esta línea yo me acordaba de Ideas y Creencias de Ortega y Gasset. Que aunque sea Ortega y Gasset es la misma persona, son dos filósofos. Entonces, Ideas y Creencias es un texto de 1940 donde Ortega distingue ideas de creencias. Es importante tener en cuenta que para Ortega los dos son pensamientos. Es decir, las ideas y las creencias no se distinguen por lo que son, porque las dos son todo lo que te pasa en la cabeza. Es decir, todos los pensamientos, absolutamente todos. Desde el más vulgar, desde el, madre mía, tengo que comer para verdura, eso es una idea, ¿sí? Hasta... el teorema de Tales, eso es una idea, ¿vale? O sea, me da igual lo que sea, los dos son contenidos, da igual lo que sean ideas y creencias. ¿En qué se distinguen las ideas y las creencias? En la relación que el hombre tiene con ellas, que el ser humano tiene con ellas. Las ideas son pensamientos conscientes, es decir, el ser humano tiene ideas, del tipo que sea, pero yo las tengo y soy consciente de esas ideas que tengo. Y las creencias son pensamientos que hemos heredado y que tenemos de tal modo asumidos que no, muchas veces, ni reparamos que estamos en esas creencias. De tal manera que uno, la frase como más fácil de entender de Ortega es que las ideas se tienen y en las creencias se está. O como él dice, precisamente porque son creencias radicalísimas, se confunde para nosotros con la realidad misma. Son nuestro mundo y nuestro ser. Pierden, por tanto, el carácter de ideas, de pensamientos nuestros que podrían muy bien no habérsenos ocurrido. Entonces, cuando alguien está instalado en una creencia, es que ve el mundo desde esa perspectiva y entiende que el mundo es así, pero en realidad no es así. Es que tú, en esa creencia que no haces consciente, estás diseñando cómo es el mundo para ti. Pero es que es el mundo para ti, no es cómo es el mundo en sí. Por ejemplo, si tú ves, en este caso de la conspiración, si tú ves el mundo como un entramado donde hay dos o tres figuras, que si el Soros, que si Bill Gates, que si no sé qué, centrándose en dirigir el mundo y que te van a meter chips para controlarte, cualquier cosa del mundo la ves desde esa óptica. Cualquier noticia, cualquier cosa va a ser interpretada como dentro de esa amenaza, porque para ti el mundo es esa conspiración. Lo mismo pasa muchas veces cuando una persona es feminista y existe el discurso, por ejemplo, del heteropatriarcado y lleva, o sea, instala en su creencia el discurso del heteropatriarcado, absolutamente todo lo que existe es culpa del heteropatriarcado. No estoy diciendo aquí que no lo sea. Estoy diciendo que todo es culpa del heteropatriarcado. Entonces es que hay, por ejemplo, juguetes de niños y de niñas, el heteropatriarcado. Pero que la baja maternidad, el heteropatriarcado. Que no me han cogido en un trabajo, el heteropatriarcado. Que he ido a la peluquería y me han echado un tinte, el heteropatriarcado. Entonces es, todo tu mundo lo ves desde esa óptica. Ponía aquí en el ejemplo una cosa que me hace mucha gracia, que es... si tú crees que en España hay un ataque al sentimiento español o a la patria y todo eso, cualquier cosa lo vas a vivir como un ataque a la patria. Por eso hay mucha gente muy ofendida porque hay un parterre de flores que estaba puesto para tapar la puñetera bandera en las campanadas.
¿Como cada año?
Como cada año había flores, pero este año tú... En tu mundo de ofensa hacia la identidad española... vas en esa línea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Ortega? Que al final uno tiene que ser consciente de las creencias en las que se mueve. Y absolutamente todos estamos en creencias. Absolutamente todos. Y de repente nos descubrimos, por ejemplo, sí, de repente nos descubrimos teniendo creencias que no sabíamos que teníamos, porque hay que hacer un esfuerzo grande por analizar desde qué óptica estamos nosotros mirando el mundo. Que, por supuesto, cada uno, cuando habla de cada uno, nos parece que lo que nosotros pensamos es lo más avanzado, lo más inteligente, lo más interesante, lo más culto y lo más fundamentado, cosa que es mentira.
Menos esto.
Menos esto, que sí lo es. Esto es la verdad.
Esto es la verdad.
Entonces, aquí el conflicto es que qué haces ante una persona que tiene todo un entramado de creencias de este estilo. Y la línea que dice Alaska a mí no me parece válida. Quiero decir, la defensa de Alaska de validar absolutamente todas las opiniones en nombre de la libertad, y esto es mi opinión personal, pues funciona muy bien si eres Robinson Crusoe y estás solo en la isla. Pero es que resulta que vivimos en una sociedad, y en una sociedad donde, chata, yo necesito que tú te vacunes.
Claro.
Ya está. O sea,
pero bueno, ese, y ese es un tema que no está realmente resuelto, el tema de los antivacunas.
No, claro, pero...
Porque no tiene una... O sea... bueno, a ver, no está resuelto. No sé si se puede resolver, pero bueno, que depende del país. En cada uno han adoptado unas medidas diferentes.
Claro, pero hay determinadas medidas. Por ejemplo...
En general, las cosas que afectan a la salud...
Yo no sé si antes se hacía, pero a mí este año, para la guardería de la niña, me han pedido la cartilla de vacunación. En plan, si no vienes con cartilla de vacunación, aquí no vienes. Pues al final tú no puedes obligar a nadie a hacer determinadas cosas, pero a lo mejor sí puedes negar el acceso a determinadas cosas. Estoy coartando tu libertad de no vacunarte cuando te niego el acceso a...
Me pregunto si hacen eso en los coles públicos.
¿Las cartillas de la guardería es pública?
Claro, pero si eso se continúa haciendo en los coles. Porque tú no vas a dejar sin recibir, ahí donde está el límite, educación obligatoria a niños porque no se han vacunado. O sea, en España no es obligatorio vacunar.
Pues no lo sé.
Creo hasta donde yo sé, creo que no.
Tampoco es un problema tan grave.
O en sea, España no.
En España.
De momento, a lo mejor me luego sé.
Lo que pasa es que sí que es verdad que, lamentablemente, eso también lo dicen en el libro este que os hemos citado de Nogueras, hay determinados mensajes que tienen un altavoz que parece que hay muchísima gente y luego son cuatro. Porque se nos pierde muchas veces. Aquí hablamos de Twitter como si fuese palabra de Dios.
Sí, no.
Y es que no, perdemos la puñetera perspectiva de decir, pero que son 4 millones de matados y la mitad son bots. Quiero decir, o son gente que tiene cuenta que no la usa o que no. Lo que pasa es que, claro, hemos dirigido tanto la información a las redes sociales como fuente de información que perdemos la perspectiva de, mira, chicos, que esto no es así.
Bueno, chicos, pues yo creo que ha quedado bastante claro.
Interesante,
Ortega, muy interesante. A lo mejor un poquito mal cuando has dicho Ortega y Gasset son una persona por nuestros oyentes.
Bueno.
Que nos decía nuestro profesor de filosofía Ortega y Gasset y Ramón y Cajal jugaban al mus. ¿No? ¿Decía? ¿No te suena?
No.
A lo mejor en tu clase no, porque erais elevados. Pero la mía, que éramos los de ciencias, nos decía eso. Porque ya estos no han estudiado, no saben nada de cosas de...
Ay, no me acuerdo.
Bueno, en cualquier caso, que nada, que vamos a pasar ya al último tema y salimos un poquito de Miguel Bosé, que igual ya os estamos cargando.
A Tronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. Tú no me
bueno, esta canción me la ha enseñado Clara hoy, porque tiene su lado ahí antipatriarca, ella también. Y sigue... Yo sigo escuchando a gentecilla así como más simplona, no sé. Música más de los 40. Pero ella, mira, está fuera de los canales típicos de todo. De música, seguro que sí. De películas, sí, y todo. Una alternativa de libro.
De hecho, estuve en la rave del otro día.
Que eran unos conspiranoicos, que no lo hemos comentado.
Sí. Ay, sí, tenían
un... Teníamos el... ¿Cómo era? El cartelito.
Espera.
Si me lo enviaste, o sea, debe estar ahí en el grupo. En el que trataban también como seres iluminados, que se les veía que eran cuando salieron. Cuando salen las imágenes,
aquí,
en las noticias.
Manifiesto colgado en la fiesta rave de Ginars del Vallès. Stay awake. Vivimos una etapa en la que, por supuesta seguridad, los gobiernos emplean un rol ampliado basado en una fuerte presencia policial y un uso desproporcionado de la fuerza, además de otros asuntos relacionados con los derechos humanos. En este momento, la Free Party es un símbolo de libertad y vida.
La Free Party.
Un grito potente, un respiro profundo. Es por eso que pedimos no solo a los Sound Systems, sino a toda la gente que forma parte, que forman parte, mira, no soporto. Vamos a ver si el sujeto singular forma parte de esto, que despierten y se unan. El sistema no funciona, hora de salir. Y la hora de salir es meter.
¿Te das cuenta que a lo mejor el denominador común, esta frase está muy hecha, de los conspiranoicos que hemos visto en el tuit de Iker Casillas, en los tuits de Miguel Bosé y en este cartelito a la entrada de la RAVE, sea que no saben escribir bien? Podríamos decir que si no sabes...
Que la resistencia es...
Gente que...
Pero
no...
Reverte...
La resistencia a la conspiración.
Claro.
Claro. No podemos entrar por aquí porque ya sabes cómo funciona esto. Nos pasó con Dulceida. Escriben mal y luego ya te salían todas las Dulceidas a decirte ¡nosotras también! ¡Clasista! ¡Muy orgullosas! En fin, bueno.
La pues, Virgil.
Venga. De todo esto, vamos a hablar de la Virgil. Que no sé si le gusta que le llamamos la Virgil. Es que...
No le gusta.
Pero vamos a hacerlo.
Claro.
Porque vamos a asumir que no nos escucha.
Claro.
Bueno, no sé. En fin, vamos a llamarla Lauren Hill. Nace el 25 de mayo, ay, como mi padre, del 75. Bueno, mi padre nació en otro año. En South Orange, Nueva Jersey. Tiene actualmente 45 años. Desde pequeña comienza a actuar y participa en la serie de televisión As the World Turns y en la película Sister Act 2, que ya hemos hablado, que nos encanta, De vuelta al convento, en 1993. Desde el instituto forma parte del grupo... Desde el instituto, es que, uff, que pequeña. The Fugees, un grupo estadounidense de rap, rhythm and blues y reggae, con un repertorio fundamentalmente de hip hop. Además de Lauryn, como rapero y cantante, están el rapero Pras Michael y Wyclef Jean, rapero y productor al que conocemos sobre todo por el hip hop live de Shakira. Me encantaría, de verdad, en algún momento conocer a Wyclef Jean y decirle, enfrentarle a su verdad. Wyclef, ¿sabes de qué te conocemos mucho? De Hips Online. Que la mitad de las veces no sale Wyclef. Cogen a otro, y esto es muy triste, otro negro. O sea, es que Shakira en el concierto, cuando vino aquí, o sea, pone a otro negro que lleva por ahí.
Claro.
¿Qué te digo yo? Y no puede... Es que me parece hasta feo. O sea, pon... Es que no sé.
Hombre, es que Wyclef tiene que cobrar.
Claro. Bueno, pues este mismo. Claro, muy mal, ¿no? Eso.
Ya, pero...
¿No está orgulloso?
¿Se cuenta?
Es, sí. Sí.
Dile la verdad.
Y Wyclef habría cogido el dinero pensando ya en que esto iba a suceder. Y, o sea,
hombre, espero
los daños y perjuicios.
Que hiciese un acuerdo mejor que el que hizo Marta Sánchez con Carlos
Baute. Con Carlos Baute. Que Marta no dejó de contárnoslo, pero bien que fue a grabar la segunda parte el año pasado.
Hombre, claro.
Bueno, pues eso, Wyclef. Ya cuando tengamos la oportunidad se lo diremos a la cara, a ver cómo responde. El trío publicó su primer LP, madre mía, LP, LPs, Blunted on Reality, con el que no tienen demasiado éxito. Es con su segundo álbum, The Score, con el que consiguen uno de los grandes éxitos de 1996. Sobre todo con la versión de la canción de Roberta Flack, Killing Me Softly with His Own. A mí esta canción me encanta. También creo que si conociésemos a The Fugees, también se lo comentamos. Aunque esto lo saben más, son más conscientes.
Sí, claro.
La canción que más nos gusta de todas las que habéis compuesto es esta, que no es vuestra y hacéis una versión. Siempre decía luego más espuma, que les hacía gracia, que cuando la gente les recuerda y les tiene que destacar algo, de siempre dicen, ¡pum, lo que más gracia! La carta a Papá Noel, que ahora viene muy a cuento. ¿No te acuerdas de la carta a Papá Noel?
No.
Bueno, es una carta en la que es un niño, que le dice todo lo bien que se ha portado, todas las cosas que ha hecho buenas, ahí en contra de con lo que le ha costado y tal, para que le regale no sé qué, no sé cuántos, entonces le cuenta que ha habido un niño que se ha portado no sé qué y que le ha traído las cosas y que le ha traído un puto no sé qué, o sea, quejándose, ¿vale? Y es una carta muy larga y él lo contaba muy bien. Y es verdad que el sketch está muy chulo, pero eso hace gracia porque ellos no son, y lo dicen desde el principio en el sketch, que ellos no escribieron esa carta. Es que es muy triste. ¿Qué pasa?
Que los conozcan por eso.
Por eso, sí. Pero bueno,
aparte,
no pasa
no
nada. Está muy bien. Bueno, ya te la pasaré. Bueno, obtuvieron 2 Grammys ese año, al mejor álbum de rap por The Score y a la mejor interpretación Rhythm and Blues en dúo o grupo por su cover. Después, en el 97, cada uno de sus componentes comenzaron su trayectoria en solitario por problemas entre ellos. Además de la intensa lucha de egos, estaba la relación amorosa y secreta entre Wyclef y Lauryn. Dicen que tenían broncas enormes en los aviones y ya se me lanzaba de un asiento a otro, declara Wyclef, el guapo. Volvieron brevemente en 2004 y 2010 y 2006. Desde 1996 mantuvo una relación sentimental Lauryn con el jugador de fútbol americano, esto me encanta, Rohan Marley, que es hijo de Bob Marley, porque si algo nos ha dejado el capitalismo son estas cositas también. Tú dices, tiene un hijo Bob Marley, y tú dices, y te pregunto, y es pequeño, y yo te digo, ¿qué va a ser este niño de mayor? Tú le preguntas a Bob, tu hijo, ¿tú qué piensas que va a ser de mayor? Jugador de fútbol americano, como J. Simpson. ¿No? Que, en fin, bueno. La pareja tiene 5 hijos, Sion David, ¿será? Sion David, además. He dicho yo David y seguro sí. Que Sion David, porque suena más a Biblia.
Pero es Sion.
Sion,
porque
claro.
Porque la canción de tus Siones, por
eso. No, es Sion, claro, como el sitio. Claro, es que yo he hecho aquí un mix de inglés y español que no se puede
pues mira,
ser.
Te quedan todavía 5 hijos.
Venga, va, estás disfrutando con esto.
¡Hombre!
Sila, Luis. Luis. Nacía en el 98, Joshua Omaru en 2001, John Nesta en 2002 y Sara, que no le puso otro nombre al parecer, en 2008. No tenía ya ideas. A quienes se ha dedicado varias de sus canciones. Su 6º hijo nació en julio de 2011 y no ha declarado quién es el padre. Lauryn Hill se separó definitivamente de Rohan Marley en 2011. The Miseducation of Lauryn Hill fue el álbum debut del artista. Se lanzó el 25 de agosto del 98 y después de haber sido nominado a 11 categorías de los Grammys, ganó 5 de ellas, incluyendo álbum del año, y coronándose como la primera mujer en conseguir tantos premios en una sola noche. Siempre hay un hito que rompe. Lo puedes combinar como quieras. Porque Whitney Houston también no sé qué hito tuvo los Grammy, que lo dijimos aquí, ya no me acuerdo. Quiero decir, siempre haces ahí una combinación.
Sí, claro.
Que sabes que tú eres el mejor.
A lo mejor no eres la que más has conseguido en la historia. Sí, digo, pero sí,
la que ha venido con pelazo. Claro, en una noche. La que vino de rojo vestida y que. En fin. Bueno, pues eso, conseguí tanto premio en una sola noche. El álbum incluye colaboraciones con el artista de soul D'Angelo, Nothing Even Matters, el guitarrista Carlos Santana, Tusion, y con John Legend. ¡Ay! John Legend.
Un jovencísimo John Legend.
Qué maravilla. En el piano, en Everything is Everything. Trata temas como el amor.
Tiene normalmente mogollón de gente en el escenario de esta tipa, ¿eh?
Bueno, y bien.
O sea, pero mogollón de gente. Pero,
bien, pues mira, como Juego de Guerra.
Todos los vídeos que he visto, sí, sí.
Claro.
Madre mía.
Bueno, entonces trata temas como el amor, el desamor, capaz de romperte en mil pedazos, la maternidad, la desconfianza, el éxito y el fracaso, el feminismo, la comunidad negra, la religión y el empoderamiento. Ya, ya en el 98,
claro,
Lauryn hablaba del empoderamiento. Un beso de Kene Montero, que igual sí que nos está escuchando. ¿Por qué no?
Hombre.
Con el tiempo que tienen para ver películas, tendrán tiempo para ver podcast, bueno, series. La periodista Karen Good dice: si Miss Education tiene aún hoy el poder de resonar sobre todos nosotros, es porque nos encontramos frente a una mujer diciendo su verdad, desnudándose. Esa especie de vulnerabilidad en los vergonzosos y angustiosos 20 siempre resonará. Es un álbum que lo empezó todo: identidad negra, feminismo. Hill, Mrs. Hill, dijo: he escrito canciones que me revuelven con la integridad del reggae, el impacto del hip hop y la instrumentación del soul clásico. Se llama así por el ensayo de Miss Education of the Negro, de Carter J. Woodson, sobre cómo los afroamericanos, bueno, yo no tengo ni idea de quién es este señor, pero lo hemos buscado, cómo los afroamericanos eran adoctrinados a principios del siglo XX para depender de y buscar refugio en los blancos. Madre mía, qué duro. El primer sencillo del álbum fue Do Whoop, That Thing, canción que ganó 2 premios Grammy, mejor canción Rhythm and Blues y mejor presentación vocal femenina de Rhythm and Blues, y llegó al primer lugar en la lista de los US Billboard Hot 100. El segundo sencillo del álbum fue X Factor. Fue colocado en el puesto 37 en la lista de los VH1. Ay, madre mía, ese canal que bien estaba, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, bueno, en tu casa sigue bien, claro, que tú tienes para ver todo. De los mejores álbumes de la historia. Situado en el 312, en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, madre mía. Vendió 20 millones de copias. Una cuenta corriente de 20 millones de euros. Uf. Ahora bien, es un disco con mucha polémica. Según la revista Rolling Stone, en 2001, la artista tuvo que pagar 5 millones de dólares a Newark, que es la banda que grabó el disco con ella, y que le inculpó de no incluirles los créditos del disco y atribuirse todo el mérito de ejecución, producción y composición. Aunque en un principio no quiso dar su brazo a torcer, finalmente el sello Columbia la convenció. Decía ella sobre la grabación: es una bendición, no necesitamos firmar contrato.
Me flipa esta frase.
Pero tú sabes automáticamente que esa persona te va a engañar. Es una frase, no hay que firmar nada, no os preocupéis, Dios proveerá. Eso te va a engañar.
Es como, ¿has visto el meme este nuevo que hay como del guepardo este poniéndole la zarpa al ciervo, así? No. Hay un meme nuevo muy grandioso. Pues es un guepardo, un león, una cosa de estas, poniendo así la zarpa en cariñosamente. El cuello, cariñosamente, a un ciervo, diciéndole cosas de este tipo. Pero que no somos familia. Que no somos empresa, somos familia. ¡Huye!
Es que, madre mía, eso le dijo a Alejandro Sanz a Raquel, ¿cómo se llama? Ay, se me ha olvidado. La última ex. Aquel...
No, no me acuerdo.
Ah, se me ha olvidado. ¿Perera? ¿Pared?
Sí.
Perera.
Perera, creo.
Perera. Le dijo, no, esto, amor, esto no va... No te pongas nerviosa, que esto lo vamos a hacer muy bien. Y al día siguiente le mandó a los abogados ahí, a Alejandro Sanz, todo fatal, por lo visto. Según el Ola. Sí.
¿Pero ellos se casaron?
Sí. Creo que sí. Bueno. Lauren tenía 22 años cuando estaba grabando el disco, y al quedarse embarazada muchas personas le aconsejaron que abortase. Siempre hay alguien que, yo qué sé, seguro que esas personas ni le pidió opinión, pero opinión y se la dieron. La gente es así. Las palabras de Tusha Ayon no pueden ser más claras. Pero todos me dijeron que fuera inteligente. Mira por tu carrera, dijeron. Lauren, cariño, usa la cabeza, pero prefiero usar mi corazón.
Bueno, esto es parte, o sea, esta experiencia de verse embarazada de un embarazo no deseado en plena grabación del que fue su disco en solitario, y que esa fuese la reacción de la gente, como que la gente de su alrededor quisiera que no continuara con su embarazo para seguir con su carrera, pues fue una de las cosas que a Lauren como que le descolocó muchísimo. El éxito le acabó golpeando... Pues,
¿tiene cierto paralelismo con...? Bueno, como toda esta gente con Whitney Houston también.
Ah, claro.
Claro, cualquier cosa que le vaya a alejar de seguir siendo una máquina de dinero, a la gente de alrededor le viene fatal.
Claro. Entonces, al final, se genera un cuestionamiento enorme sobre cómo compaginar tus ideales con los entramados de la industria musical. Ahí empezó la construcción de un personaje hostil, caprichoso, megalómano, y como un poco que ha quedado para la opinión popular como una estrella... tremenda, claro, pero es que esa idea de la estrella es la que la propia Lauryn quería despreciar. Dice un colaborador: ella despreciaba en lo que Lauryn Hill se había convertido, despreciaba esa superestrella mundial manufacturada, despreciaba a esa chica de portada. Así que un día dijo que os jodan, y entonces dejó todo y como que se autoimpuso un exilio. En ese exilio autoimpuesto empieza a asistir a diario a sesiones de estudio de la Biblia con una especie de gurú de secta llamado Brother Anthony, que dice cosas como: renuncia a todo tu dinero, el dinero no significa nada, excepto el que me das a mí, como siempre, o que no le debes nada a nadie, ni a tus fans, y por lo tanto ella acabó despidiendo a todos sus managers y a toda la gente que la rodeaba. Entonces ella está en ese proceso de autoconocimiento, del que dice: la Lauryn Hill que conocíais era solo la que me permitían ser. Me sentía incómoda sonriendo a gente que no me caía bien o ni siquiera conocía. Bueno, cariño, pero es que eso lo hacemos todo el mundo. Bueno, nos toca a veces sonreír a gente que no queremos sonreír, y la sonreímos porque vivimos en sociedad.
Y seguro que a ella le pasaba menos que a nosotras.
Ah, total. Porque
ella estaba en una situación de poder, porque ella era la artista famosa.
Claro. O sea, que todavía las hay peores. Bueno, el caso es que ella regresa con un directo de la MTV, el MTV Unplugged de 2002, con un look algo distinto, haciendo más hincapié en el mensaje de sus letras. Interpreta casi todas sus canciones solo con una guitarra acústica y con su voz, y ella casi no sabe tocar la guitarra, entonces son tres acordes todo el rato. Pero explica un poco o habla de por qué ha tardado tanto en sacar algo. Y ojo, recuerdo que lo que saca es un unplugged, es decir, que no es que sea un disco todo de canciones novedosas y tal. Y dice, bueno, este fue un disco bastante castigado por los críticos, aunque mucha de la, del público lo recibió con los brazos abiertos. Ella dice cosas como las siguientes: estoy loca y desquiciada, solía vestirme para vosotros, pero ya no hago eso. Creé aquel personaje público, aquella ilusión pública, y me convertí en su rehén. En aquel momento tuve que morir un poco. A la gente que me sigue y le han contado que la he abandonado, le digo que no es verdad. Abandoné la avaricia, la corrupción y los compromisos, pero a la gente nunca, ni tampoco las dotes y capacidades artísticas que me han sostenido. Al final ella está animando todo el rato a desaprender a la gente todo lo que sabe, a rechazar un sistema social decadente y a que nos liberemos. O sea, como que efectivamente vivimos en toda una conspiración de un sistema capitalista, racista, machista, etcétera, del que hay que salir, ¿vale?
Pues qué pena que no le acabas de salir redondo el MTV Unplugged, porque me estaba acordando que el MTV Unplugged de Ricky Martin, ojo, a mí me gustaba mucho. Estaba muy bien.
¿Qué pasa? Que al final tú bailando. Estás, o sea, el problema que tiene, o sea, el problema es, el dato curiosísimo con Lauryn Hill es que es tan bueno el Miss Education que puedes seguir viviendo de las rentas del Miss Education, pero la realidad, tía, es que no has hecho nada en 25 años en una industria como esta. Es decir, que tú al final te has metido tanto en este discurso que tú sigues haciendo conciertos con cosas que no son tuyas, y tú no grabas un disco. Pero es que tú no grabas un disco que hasta la Sony le puso un... le construyó un estudio de grabación en su casa y firmó contratos con todos los que iban a ser sus colaboradores. Imagínate cómo serían esos contratos, porque los colaboradores decían que le iban a ceder a ella todos los derechos de todo lo que se hiciera. Es decir, mira, nosotros colaboramos contigo y mi nombre no va a estar en ningún sitio. O sea, imagínate cómo le preparó el pastel Sony, que ni ella hizo eso. Lo que pasa es que, claro, lo que no entiendo es... Bueno, acabo con esto y vamos. Pero básicamente mi idea con esta mujer es... pues deja de colaborar con esto. Pues dedícate a otra cosa, ¿no? No sé, bueno, tengo muchas opiniones
sobre esto,
pero voy a continuar. En 2015, versiona 7 canciones del disco Nina Revisited.
Aquí, es tu rato.
Ya, joder.
No voy a entrar yo.
Un tributo a Nina Simone que se hizo a raíz del documental What Happened, Miss Simone. Bueno, tiene una actitud en el escenario, una militancia política, una lucha por cambiar la imagen de las mujeres negras, donde como un poco que se la entiende en la línea esta de Nina Simone. Entonces, al final ella se ha convertido en un personaje, más o menos, que tiene las siguientes características. Por una parte, es muy crítica con la industria de la música y con lo que una mujer joven y negra representa a ella. Ella dice, al final, a los hombres les gusta cuando cantas para ellos, pero si intentas zafarte y controlar tú misma la situación, llegan las dudas. Esta industria es muy sexista. Nunca le concederán el título de genio a una mujer negra. Procura no hacer apariciones públicas, ha dejado de hacer entrevistas o cobrar por ellas, y dice: las únicas entrevistas que consideraré son aquellas que me compensen ampliamente mi tiempo, energía e historia. La Virginia Broncano no va.
Pero no.
Luego, es como bastante informal a la hora de los conciertos. Aparece en los escenarios a la hora que le da la gana y los conciertos duran lo que ella considera que debe durar. Muchas veces dice que ella es tan perfeccionista que si no siente la sintonía de su espíritu con la música, con el público, se pira. Y se pira sin dar explicaciones, sin pedir perdón y sin devolver el dinero. Entonces, claro, te llevas...
Pero bueno, pero que se cree, camarón.
Claro, o sea, es... nada, o sea, tú llegas, pagas la pasta. Por ejemplo, en el Mad Cool en Madrid pasó esto. Llegó como 40 minutos tarde, duró nada y bueno.
Y sin excusa, no iba borracha nada, como en mi van house.
No, nada. Nada. O sea, les lía bastante pardita, ¿sabes? Y luego, bueno, también esto, la exigencia que la llama Miss Lauryn Hill, y dice: pocas personas saben cómo es este camino realmente, pero muchos de los que quieren juzgarme y comentar nunca lo han probado. Quizá porque no nos han dejado en la Lauryn Hill. Intenta hacer lo mismo que hice yo y a lo mejor te haces una idea y me respetas. Ella también es cristiana protestante comprometida y es muy... tanto que en 2003 fue invitada a dar una actuación de Navidad en Ciudad del Vaticano y aprovechó para hacer unas declaraciones contra los abusos de los niños por parte del clero católico y para declarar que no creía en ningún papa como representante de Dios en la tierra.
Pero escúchame. ¿Quién es esa gente que se encarga de invitar a gente en la Ciudad del Vaticano?
No lo sé.
Porque creo que era... O sea, tú invitas a Lauren Hill... ¿Sabes que va a haber ahí salseo? No va a venir... Yo no invitaría a la... Vamos, no sé.
¿Tú quieres como Franco en el Pardo?
No, chica, pero el Ciudad del Vaticano. Como de... No, vente. Vente, Laurín, y nos cuentas tus discrepancias con... Si es cristiana protestante comprometida.
No lo sé.
Pues... No sé, vamos, no sé. Yo...
Bueno. El 6 de mayo de 2013 fue condenada a 3 meses de cárcel más otros 3 de arresto domiciliario y 1 año de libertad condicional por evasión fiscal. Le impusieron 60.000 dólares de fianza y el pago del 1.000.000 de dólares que le debía Hacienda. Porque el dinero no importa. No. Y por eso tampoco importaba que decidió no pagar impuestos. Bueno, y por último, y cosa lo que quizá nos interesa, que es... Dice lo siguiente, que he sufrido energías negativas que han bloqueado mis proyectos personales. Vivo creando constantemente, escribo mucho, a veces guiones, me apasiona el diseño de moda. Tuve que dominar mis demoníacos complejos de inferioridad, inseguridad y el miedo a ser negra, joven y talentosa en esta cultura occidental que no entiende cómo los conceptos mujer y fortaleza pueden funcionar juntos, o joven y sabia, o negra y divina.
Ahí parece Aida Nizar.
Total. Entonces, ante la figura de Lauryn Hill está el libro El otro lado de la montaña, que es un ensayo de una autora que se llama Mina Salami, que cuenta...
Como le encantó Ampla, ahí sí.
Como el otro lado de... ¿Cómo sería el mundo si no te lo contase un hombre blanco heterosexual? Y hay un momento en el que ella saca en la historia de Lauryn Hill y que la pone... hace una analogía con una payasa. Entonces ella dice pues que a partir de la Unplugged normalmente ella, o sea, está Lauryn Hill viste con, va como una cuadra una payasa, quiere decir un bombín, colores vivos que no combinan, rayas, cuadros, abrigos enormes, el maquillaje es un cuadro,
y es que es guapísima Lauryn Hill.
Sí, sí,
o sea, que se esfuerza mucho por...
Los movimientos son como también muy antinaturales, etcétera. Y al final dice Mina Salami, hace la analogía esta con una payasa de circo, y dice, el payaso sabe que en un extremo de la cuerda floja hay un mundo blanco en el que sopla un viento frío. Al otro lado de la cuerda hay un público que no aprecia los sacrificios que hace el payaso negro para caminar hasta el otro extremo. Por el contrario, el público lo considera patético, extraño, loco incluso. Sin embargo, si bien el payaso negro debe fingir locura para rechazar las retorcidas ideas de cordura de la sociedad, Hill aspira a abrir los ojos al público ante el modo en el que el sistema racista, sexista y capitalista lo manipula. Haced peligrar el consumismo, rebelaos, rendíos a la verdad. Pero el público está ahí buscando entretenimiento, no iluminación. Y esta me parece una frase fantástica. Porque entonces la gente se decepciona con ella. Porque ella, que tiene su mensaje de sus energías, su sistema, hay que hablar, la liberación, etc. Su altavoz, inmenso también. Y la gente que está al otro lado de ese altavoz dice que yo... Que
a mí me gustaba mucho Killing Me Softly. Yeah. Lori, cántanos Killing Me Softly. A mí esto no... Hemos venido a eso.
Esa es la historia.
O sea, tiene un público decepcionante desde el punto de vista, desde el propio punto de vista de Lauryn Hill.
Claro, pero entonces, ¿por qué sigues? A lo mejor le pasa como a... ¿Cómo se llama? Como Andrea Gassi. Que dice, odio el tenis, pero no sé hacer otra cosa.
No sé. ¿Tú crees? Eso habría que ver cómo funcionan sus cuentas. Y eso yo creo que nos daría la respuesta. ¿Cuánto dinero gasta ella al año? ¿Cuánto dinero ingresa ella al año por royalties? Es decir, por no hacer nada. O sea, cobrar de lo que había hecho antes. Y a lo mejor todo esto no lo da la diferencia que necesita ingresar para... Por eso no deja de hacerlo. Y no me parece descabellado, me parece más bien racional. Es decir, bueno, pues yo tengo que seguir ganando dinero y a mí lo que me gusta es estar en mi casa creando. Creando para nadie. Y cuando... Pero como eso no lo... No le doy salida, no lo transformo en dinero, bueno, pues voy a seguir haciendo un poquito de música. De conciertos, que al final... ¿Por qué es evidente que a lo mejor lo que necesitas es dinero? Porque hace conciertos, que es la mejor manera, o es la manera en la que más dinero se lleva a un artista. Hacer discos, lo que hace es que te procura nuevos conciertos. Pero por el disco en sí creo que no les renta. Lo que les viene bien son los conciertos que van a venir luego. Pues mira, si ella todavía sigue funcionando y todavía puede venir, porque las últimas fechas de Facebook y todo eso son... Es Europa. Pues fíjate, pues yo qué sé. ¿Cómo no van a querer los alternativos de Berlín ir a ver a Lauryn Hill? Sí, los alternativos, los anti no sé qué, los...
Pero luego te aprieta merchandising la tía. O sea, es que...
Tampoco sé hasta qué punto. Porque también nosotros nos imaginamos que es que está Lauryn allí detrás. Hay muchos artistas que esto lo harán. Pero yo no creo... A mí no me parece que esta señora esté como para... Estar detrás diciendo a sus representantes... ¿Me ponéis una merchandising? ¿Una chapa? No, unas camisetas.
Ella te dice textualmente... Yo soy la arquitecta de mi expresión creativa. Ninguna decisión se toma sin mí. Es decir, me cuesta mucho que ella... Ya le dice... Ah, pero este puestecito que me dice que...
¿Pero tú crees que eso lo ve?
Hombre, tía,
yo creo que esto es muy importante. Yo creo que gente que sí... Mira, por ejemplo, Alaska tiene pinta de que todo eso se lo controla. Pero esta chica, pues no sé, aunque diga eso, también debe, esto también debe tener, y esto estaba un poco feo, pero habrá un puntito en el que su equipo ha llegado a un equilibrio en el que para trabajar sepan cómo tienen que actuar y cómo tratar y cómo hacer, y a lo mejor la técnica es hacerle creer que tienen todo el control de absolutamente todo, pero a lo mejor saben que para que aquello por lo menos funcione mínimamente no es del todo cierto.
No sé.
Y entonces para ella no es totalmente transparente todo lo que hacen para su equipo, sino que su equipo tiene que hacer más cosas que se escapan de su control, aunque ella no lo crea. Porque tiene que ser... Estoy escuchando un podcast que te comenté, que me recomendó Sandra, mi manager, que se llama Simpatía, creo que Simpatía por la Industria Musical, o algo así, que es donde estaba Lola Martelli hablando y, bueno, más gente famosa que estuvieron en la industria musical cuando la industria musical en España... pues empezaba a andar y la verdad es que es muy interesante. Hay gente que no, porque no conozco, pero pues de, yo que sé, los creadores de Mecano, que llevan al principio Hombres G, cosas así, ¿no? Y son muy guays porque normalmente son personas que han vivido todo ese boom y luego cuando vino la piratería y se estalló su negocio. Y de momento todos los que he escuchado coinciden en lo mismo. Siempre dicen mensajes como de un artista no puedes esperar. De un artista lo único que puedes esperar es talento. Pero no gratitud ni nada. Claro. Que al final es los de Sony, pues no me quiero imaginar para llegar a montarles eso por lo que habría pasado a esa gente. Para montarle un estudio y la gente que le tiene que llevar. En fin, volviéndolo a la conspiranoia, que. Pues. Bueno, esto lo comentaba ayer, de que igual estamos dando demasiada importancia a la repercusión de opiniones disidentes de famosos, de tal modo que asumimos una falta de criterio propio en sus seguidores. En el caso de lo de Lauryn Hill, parece ser que se cumple lo de las cosas que decías antes de Ortega y las tres vías que dabas de, pues habrá gente que se quiera convencer y no sé qué. Son gente que parece que ni se van a convencer, ni les interesa que vaya Lauryn allí a hablar. Que quiere que cante sus greatest hits.
No, lo que pasa es que tiene un discurso. De hecho, es una de las mujeres de las listas estas de mujeres negras más influyentes. Siempre está Lauryn Hill. O sea, yo creo que tiene un discurso muy potente. La pregunta es... O sea, yo mi historia es hasta qué punto ese discurso... tiene razón de ser, es decir, puedes dar muchísimas pruebas del racismo en la industria musical, puedes dar pruebas del sexismo en la industria musical, puedes tener muchas pruebas de eso, pero al final en ese discurso tú lo estás haciendo como mucho más amplio y metiendo energías que te están...
Sí, y eso...
Y entonces ya ahí... me pierdes un poco.
Que además es que, bueno, yo también... Porque tampoco sé de eso, porque bueno, estaría guay decir... Buah, vamos a poner el ejemplo de alguna... artista joven, un poco la situación, vamos, joven negra rapera que esté ahora petándolo como Lauren Hill hace 20 años.
Nicki Minaj.
Y ella está con un grupo en las circunstancias, porque parece que los problemas, muchos de los problemas de Lauren Hill surgieron en un entorno de raperos negros. Egoístas,
por sus propios compañeros.
Claro, sus propios compañeros que no le reconocían nada, y su manera de protestar contra eso fue que ya quería aparecer allí su nombre en absolutamente todo lo que hacía, como si lo pudiera hacer sola todo, que no tiene sentido que no pongas una banda, todo el mundo tiene que usar una banda, no puede ella hacerlo todo. Entonces parece que quería reaccionar contra eso. Entonces, pero yo es verdad que no sé, si me dices que Nicki Minaj, pues bueno, pero no sé yo si es algo comparable, para ver si eso ha evolucionado o...
A que la industria sea menos sexista y menos racista que lo por... que era con sí. Lauryn Hill.
Claro.
Bueno, yo creo que no, a lo mejor no es que...
Lo que seguro que ha evolucionado es el público.
Bueno, que el público de Lauryn Hill no es... es la denuncia de eso. A lo mejor sigue siendo igual de racista, lo que pasa es que ahora se dice. Y antes te lo tragabas. ¿No? Yo tengo la impresión esa. O sea, por ejemplo, sí. Con... hay más denuncia abierta acerca de esas situaciones. ¿Que efectivamente las cosas estén cambiando? No lo sé. ¿Que la vía para cambiar todas esas cosas es a referirnos a conspiraciones de hombres blancos heterosexuales que están dominando el mundo de una manera muy concreta hasta el punto de meternos chips en vacunas? Bueno, ahí ya cada uno...
Claro. Otra de las cosas que bueno, que creo que ya lo hemos comentado hasta ahora, que es que, a ver, no todas las conspiranoias son iguales. Y si, ya que hemos hecho el programa, hemos hablado de Miguel Bosé y hemos hablado de Lauryn Hill, parece evidente que, bueno, la línea de Miguel Bosé que tiene, que afectaría a la larga potencialmente a nuestra salud, no es igual que la de Lauryn Hill.
Ah, claro.
Pero también porque nosotras tenemos un discurso y nuestra visión de personas blancas no raperas.
Oye.
¿Tú qué sabes?
Habla por ti.
Entonces, bueno, pues claro, igual no todas las conspiranoias son iguales. No, depende de quién afecten.
No, y que algunas al final, la que era, a lo mejor, la Lauryn Hill, y esto es otro punto de vista interesante. A lo mejor la Lauryn Hill del año 98, que parecía una conspiranoica denunciando todas las cosas en su Miss Education, 10 años después era la que tenía razón en todo. Es decir, la que señaló primero el sexismo, la que señaló primero tal, y que fueron metida como... que automáticamente se la metió en el saco de esta loca.
Y eso es lo que...
Muchas mujeres en la industria musical.
Y a lo mejor la Lauryn Hill de ahora, que ya tiene encontrado en Brother Anthony quien le dio cobijo, porque estaría desamparada por el trato a lo mejor que recibió en ese momento, a lo mejor si eso sucediera ahora, o si no hubiera sido así y lo hubiesen tratado con más respeto, o se hubiesen preocupado por comprobar si eso que decía Lauren era cierto o no, a lo mejor Lauryn Hill nunca jamás hubiese acabado... con ciertos delirios o entrando en el juego del Brother Anthony.
Porque al final hay varios artículos en relación a esto, ¿no? De cómo hay determinadas mujeres en la industria musical en los años 90, Sinéad O'Connor o Alanis Morissette, a la que se tenían automáticamente como locas, como que no hacían nada válido, que no hacían nada bueno, y simplemente esto, o sea, denunciando determinadas cosas que como quítamela esta de encima, que está diciendo tontadas, y años después, con la conciencia de años después, nos damos cuenta, mira, es pues que... estas al final no estaban bueno, lo que dices tú, no era tanto esa conspiración, sino que años después se descubre que efectivamente había un maltrato hacia ellas, y que bueno, pues que a lo mejor de esos polvos...
Estos lodos, exacto. Me estaba acordando además, y ya lo último que digo, del caso de Sharon Stone hablando del Me Too. Y Sharon Stone hablaba del Me Too como diciendo, ¡hombre, claro! A ver, que empiezo. Primero, en 1987, dice, esto lo sabíamos todas.
Claro.
Todes. ¿no? Es esa manera de... Y bueno, pues nada, chicos, que esperamos que os haya gustado este podcast, el primero de los conspiranoicos.
Sí.
Y que esperamos pues traer nuevos temas. Siempre tenemos, en realidad siempre tenemos temas, lo que no tenemos es tiempo.
Tenemos archivos de Word abiertos de sí. El Atronchalomos
de interesantísimos todos.
Nos encantan.
Pero no tenemos tiempo en la vida. Bueno, que nos despedimos porque si no luego no me cabe en el. Sí. Un besote, Atronchalomers.